care guardi il serio comico, amica lo chistito, in comero camichero, un camico si cave che.
Hola, me llamo Lucas Skywalker. Soy del planeta Dagobah y yo soy tu padre. Me gusta el Minecraft, el LOL y el World of Warcraft. Paso todo el día jugando, mi vida es genial. El deporte es para tontos que no saben disfrutar de ver pelis de Star Wars mientras come sin parar. Me casé con una elfa de enorme belleza. Su nombre es Alaxa y vive en mi mano derecha. Tengo casi 300 amigos de verdad. Ahora solo me queda echarme uno en la realidad. Me gusta la comida, pero con moderación. Como pizzas y hamburguesas y rufles al jamón. Me encanta dibujar, mis dibujos son geniales. Los encontrarás en Facebook, son muy originales. Me visto de mi personaje manga favorito. Y en los salones frikis a todas las tías excito. Porque soy un super Jedi seductor. Experto en el amor, experto en el amor. Experto en el amor, experto en el amor. Mor, mor, mor.
Yo soy friki, friki, friki.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos frikis, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 del FM, el dial del infierno. También podéis escucharnos a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en www.paradadelosmonstruos.com. ¡Oh! En diferido, los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio Mai, la capital mañica, en Zaragoza. O los lunes en el 103.4 de la FM. Luego os digo dónde. Pero antes os voy a anunciar que los domingos nos podéis escuchar en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, en Puerto de Llanos, Royal City. Antes os decíamos que podéis escucharnos en el 103.4 de la FM, que no sé si la conocéis. ¿Conocéis ese canal, Fire?
De toda la vida, la conozco.
¡Qué FM! Al otro lado de vuestro aparato receptor con todos vosotros de nuevo, amiguitos, David Royuela, acá The Freak Man. Trayéndoos todo lo que quack cariñosamente denominamos quack subcultura o formas alternativas quack de disfrutar de vuestro tiempo libre.
Tres ubres dobles. Quack. Pero tres ubres dobles.
Con todos nosotros, amiguitos, es un placer dar la bienvenida a todo nuestro freak team del mundo del videojuego Press Star, como es a nuestro amigo quack Fire.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en la sauna una vez más.
Sí.
Metido porque hace un calor insoportable en estos meses veraniegos. Pero bueno, hemos venido un fin de semana más a comentar el mundo del videojuego aquí de una forma distendida y con mis colegas. Que están aquí sentados en la mesa también conmigo.
Aquí de color butano tengo a mi compañero.
Es la crisis, que tienes que hacer lo que salga, Y nada, pues nada, aquí estamos, sudando un poquito, y bueno, pues os vamos a dejar calentito el verano, más aún, en tema de videojuegos, y bueno, y tenemos, traemos un estudio que hemos hecho concienciadamente aquí el Freak Team y traemos unas conclusiones muy sorprendentes.
Yo ahora me meto el dedo en el ombligo y huelo seguro que a ojete.
Como los estudios de la novia, ¿no?
Efectivamente, amiguitos. Ahí. Estudios contrastados, como por ejemplo, tenemos también el placer de tener con todos nosotros a nuestro compañero Taur Manco. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. El calor hace estragos en los equipos y en nuestras sucias mentes.
Efectivamente. Así que, amiguitos, los contenidos de este último programa de la temporada de Press Start, hasta el próximo mes de septiembre, descansamos en agosto. Vamos a presentar los contenidos del mismo en el sumario. Bueno, cuéntanos, Fallero, ¿cuál es el menú de contenido de esta tarde que va cargadito?
Sí. Vamos a empezar en la primera parte del Codec con los juegos que se esperan con más ganas para después del verano. A poneros un poco los dientes largos, ¿no? Mientras estáis en la piscina escuchándonos.
En la playa.
En la montaña. Cerabet, pues ya.
Debajo de un puente.
Donde sea, ¿no?
Donde sea.
Luego continuaremos en la segunda parte para ver qué es más rentable para un gamer, si una videoconsola o el típico ordenador de toda la vida.
Típico PC, sobre todo ahora en verano, que bueno, supongo que muchos lo sabréis ya, pero están las rebajas de Steam y bueno, o sea, se pueden conseguir juegos, pues vamos, por lo que te cuesta una Coca-Cola en un bar. O sea que hemos hecho un estudio, vamos a ver si tú eres un jugón de estos que te gusta jugar a casi todo lo que sale, ¿qué te compensa más? ¿Comprarte una consola o comprarte un PC?
Y aprovechar que va a subir el IVA.
Eso, hay que aprovechar antes del lunes de septiembre, ya sabéis que
a comprar todo se levanta España, hombre.
Efectivamente, hay que consumir, amiguitos. ¿Y qué más hay que consumir de ese menú?
Pues va a pantalla grande, que nuestro amigo Taur Manco, que es lo que nos ha preparado.
Bueno, nuestra sección bimensual con una película...
¿Bisexual?
Bimensual.
Tiene más posibilidades.
Tres ubres dobles.
Y bueno, vamos a escanear en esta sección con la película Juego Mortal.
Y por supuesto, Mortal, para Mortal, las recomendaciones de nuestro Freak Team.
Sí, todo lo que nos la ha puesto dura durante este mes.
Yo traigo
traes un auténtico juegazo.
Análisis muy psicológico, os voy a dejar tumbados.
Sí. Como psicosis, pero la versión de videojuego. Y nada más, poco más que destacar en este programa.
Pues si os parece poco, amiguitos, también desde aquí saludamos a nuestro compañero Boron, también Safcanas, el cual creo que tiene un esguince triple, tiene la triada en los dedos o algo así, por eso no ha podido venir, ¿no?
Sí, la disentería y colitis hacen sus efectos en las madrugadas y claro, es lo que tiene.
Es la gira en el Amazonas que ha tenido forceps y parece ser que ha pillado algo.
El Amazonas ahí de los bajos de Argüelles, amiguitos. Bueno, pues nada, vamos a seguir, aunque mi micrófono suena como el ojete, a ver si lo dejo ahí fijo y... Ahí mejor, mira.
Ahí,
ya por fin me puedes escuchar.
El micrófono hay que dejarlo siempre fijo en la posición.
El micrófono siempre tiene que ir hacia arriba, para que se pueda transmitir adecuadamente los sentimientos que vamos también a transmitiros con lo que toca a continuación, amiguitos, si no hablamos de sexo, sino del diagnóstico.
Ring. Diga, ¿qué pasa, Mariloli? Soy la Andrea. Jotía, es que estaba viendo cómo la liaste parda el otro día y me estaba partiendo el coño peludo. Qué bueno, eres lo más. Ya, tía, que se jodan. Es que estaba aquí aburrida y digo, voy a llamar a la Cospe porque... Pues si te venías al cine, tía. No, tía, es que es caro de pelotas. Prefiero ir a los toros si te vienes, que el tío Mariano nos invita a las dos. Si nos dejamos tocar las tetitas un poco, jijiji. ¡Qué zorrón eres, Mariloli! Sigue así y llegarás alto, cachopendón desagrejado. Es que lo del cine que me hagan pensar, Ains, como que no. Si es una película del macizo ese calvo que reparte hostias, ese tal Freakman, y va montado en una limusina, fijo. Que he tenido sueños eróticos de cómo me ponía el calvo mirándome al aeropuerto de Castellón. Juas, juas. XD, ay que melón, me dejas muerta, cachofurcia. Es que no hay nada mejor que ser quienes somos, para no pagar en ningún sitio, ¿verdad? Es que esos de la cultura deberían exterminarlo. Es solo para el Bardem y su puta familia, todas esas culturetas progres de mierda, que reciben subvenciones los muertos de hambre. Sí, o sea, solo deberían hablar de cosas que hablan en Sálvame, ¿verdad, tía? Que me encanta. O de los rayos suba, lifting del chirri. O sea, de cosas interesantes y estupendas. ¡Ains! ¿Sabes que me voy a hacer un anal bleaching? ¿Qué es eso, tía? Me voy a poner el ojete blanco, que es lo más. ¡Oix! ¿Cómo te vas a dejar a poner el culo blanco, tía? Que te pueden quemar el ojal con el láser y eso debe doler y oler muy mal. Es que estuve el otro día y me encontré a Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Y me dijo que su ex se lo había hecho y lo quiero tener más blanco que la camiseta del Real Madrid, juas, juas, para que me clave como una aceituna. ¿No ves qué conversación más interesante sobre fútbol, tía? No sabía yo que en el vestuario se preocupaban tanto por la belleza masculina. Es que desde que estuvo allí el Beckham, la cosa no era la misma, Andrea, tía. Es que me lo quiero pasar por el potorro al Ronaldo, Loli, que con esa cara poligonera que tiene, aparte de esos abdominales, me recuerda a un obrero de esos del aeropuerto de papá, pero eso sí, oliendo bien, jaja. Por cierto, la semana que viene tengo que ir con el Tito Mariano y con el Tito Juan Carandrea a no sé qué de la ópera, a ver cantar a tías gordas y tal, y me da pereza, cuando yo lo que quiero ver es a Melendi. Es que, Andrea, tía, yo soy más de perroflautas, por eso utiliza Dior Number 8, que es lo que le olí muy de cerca, le olí el ojete, jaja, se lo echa en todos los pelos rizados, en todas partes del cuerpo, juas, juas. No me lo puedo creer, en serio, qué perraca estás hecha, tía. Bueno, guarra, te dejo que me voy con papá, que le tengo que visitar a la casa de retiro que le ha montado Tito Mariano. No cerrees mucho, Loli, hablamos mañana, mua, mua. Estupendo, tía, mua, mua. Que tengo que tratar con los socialistas, no sé qué, de la cultura. Adiós, chocho. Tócate los fizz, Mariloli. Si no van a poder pagársela a los muertos de hambre, que se jodan. Quack. Amiguitos, el código Quack, que nos viene a continuación para empezar el programa de hoy. Y empezamos con los juegos que se esperan con más ganas para después del verano. Muchos de vosotros, me imagino que estaréis manchando la toalla húmeda por ver qué juegos saldrán después del verano.
Sí, sí, estoy manchando la bermuda ya con este calor que hace.
Cámbiatelos.
Pero bueno, menos mal que hemos encontrado un ventilador aquí que nos ha sacado un poco del apuro.
Sí, sí.
Tipo profesional ahí de los que salen las películas.
Sí, en plan Spendable, que... has hecho una excursión en plan Spendable.
Claro, sí, tío, sí, sí. Se lo he pedido prestado.
Como que tenemos aquí de conserje.
Sigamos. Sí.
Y bueno, pues vamos a hablar de una franquicia, ¿no? Que se espera para después del verano. Bueno,
sí,
casi...
bueno, tenemos varios juegos ahí. Y bueno, la verdad es que ahora llevamos unos meses un poco parados, pero lo cierto es que la cosa se reactiva un poco, sobre todo a partir de septiembre y octubre.
Sí.
Y bueno, pues vuelven clásicos de toda la vida, vuelven nuevas entregas de sagas que llevan mucho tiempo en el mundo de los videojuegos.
Mucho número 2 y 3, veo yo en esta lista.
Sí, ya sabemos que la originalidad desde que estalló la crisis brilla un poco por su ausencia.
Por su ausencia, ¿no?
Y la gente se arriesga poquito a hacer cosas nuevas y tiran mucho de cosas que saben que han tenido éxito y que lo van a volver a tener. Así que bueno, pues si quieres, Fayer, empieza comentando tú el primero que esperas con más ganas para después del verano.
Sí, yo como siempre, amigo de Microsoft, como siempre he sido, y de la saga Halo, pues no se espera de otra manera que el Halo 4, ¿no? Más bien que para después del verano va a ser ya casi para Navidades, ¿no? Me parece que estaba fechado para noviembre, pero bueno, se vuelve a localizar una entrega más, ¿no? De esta trilogía, en un principio que era Halo, que bien que dijeron que está basado en tres capítulos, pero ya esta parte es una cuarta parte, ¿no? El primer vídeo se mostró en el E3, en el que apareció una nueva raza, el jefe, seguíamos llevando al jefe maestro, estaba un poco más evolucionado, a nivel gráfico sí que era absolutamente espectacular, se encontraban nuevas armas de esta nueva raza alienígena, y la verdad es que es un capítulo que se espera muy apasionante, ¿no? Porque se abre quizás un nuevo mundo, ¿no? Un toque de aire fresco, ¿no? Que no ha aportado estas tres sagas. Y que en esta cuarta
fresco
entrega,
como el que estamos recibiendo aquí en la emisora ahora mismo, ¿no?
Sí, y la verdad es que un poco de aire fresco pues no viene mal.
De todas maneras, a mí una cosa que me sorprende, porque bueno, según todos los rumores y teniendo tan cerca el lanzamiento de la nueva Xbox, que todo apunta a que será el año que viene. O sea, es un poco, bueno, me choca un poco, ¿no? Me sorprende un poco que Microsoft no haya querido aprovechar el gran tirón que tiene esta saga para un poco moverlo más hacia la nueva consola para atraer a los jugones de toda la vida de Microsoft. Ajá. como hizo originariamente con la Xbox con la Xbox 360, con el Halo 3 y por eso, ¿no? Me sorprende un poco que básicamente saque una de las sagas que más tirón tiene dentro de Xbox y lo saque un poco para una consola que bueno, pues ya hemos hablado más veces y vemos cómo poco a poco pues parece que se va apagando y que el año que viene pues será sustituida, por decirlo así, por la nueva generación. Pero bueno, aún así, pues sí, parece que van a echar toda la carne en el asador. Y bueno, pues según nos comenta Fayer, pues
tiene muy buena pinta. Sí, la verdad es que tienes gran razón, o sea, gran parte de mucha razón de lo que estás diciendo. O sea, Halo 4, según lo mostraron en el E3, parecía un juego de la siguiente generación, ¿no? Por el nivel gráfico que tiene. Luego, todos sabemos que este tipo de vídeos están retocados y luego no se lucen como el juego final. Pero bueno, dijeron que saldría para esta generación de consolas, para Xbox 360. Y viendo el cambio generacional que va a hacer Microsoft, que yo creo que tampoco aporta un cambio gráfico muy significativo, pues han decidido sacarlo para Xbox 360 y no esperes también, como está ocurriendo ahora en muchos otros juegos, que a lo mejor saquen una versión HD o mejorada gráficamente para la próxima generación. Así que este Halo 4, si lo podemos disfrutar ahora y luego pues una versión aún un poco más mejorada, pues mucho mejor.
A ver. La última carta.
A ver, ahora, acércate que no se te escuchaba.
Creo que será la última carta para exprimir ya del todo la 360 y...
Sí, quizá para callar un poco de boca, ¿no? Que decían que ya las consolas estaban un poco ya machacadas, que no daban más de sí, pues ya sería...
Hombre, mucha más vida no lo quedan, pero yo creo que, por ejemplo, la 360 sí que está mucho más explotada que a lo mejor la Play, ¿no? La Play 3.
Sí, explotada, está explotada ya al 140%.
Sí, es un poco lo que comentamos hace varios programas, que bueno, pues era quizá un poco más fácil desarrollar para la 360 que para la PS3 y que claro, si era más, cuanto más fácil sea desarrollar, más barato te sale hacer un juego, menos dinero tienes que gastarte en un equipo de desarrollo y menos dinero tienes que gastar a la hora de portar el juego a otras plataformas. Entonces, por eso quizá la Xbox sí que ha disfrutado a lo largo de su vida, quizá haya disfrutado de más títulos o demás exclusivas quizá que la PS3, ¿no? Aunque bueno, o ha sido un poquito eclipsada o ha eclipsado un poco la PS3, aunque la PS3 también va a morir matando, ¿no? Tiene por ahí un par de títulos también que van a salir, que como el de Last of Us, que se tiene una pinta que vamos.
Sí, también está fechado más o menos, bueno, ese está fechado para el 2013.
Sí, ese es para
un poco más adelante, pero Naughty Dog es una gran compañía y como siempre, como ha hecho con Uncharted y con los Jak and Daxter, pues seguramente sacará
una gran pinta. Yo me estoy pensando, bueno, comprar no, pero robar una PS3 solo para probar ese juego.
A ver si lo sacan para PS Vita, que sería una gran noticia, y luego ya te contaré.
Bueno, ¿qué tal va la PS Vita, por cierto?
Y lo que se dice, ir cuando la enciende va de puta madre, ¿sabes? Es el botón del LON. Lo único que no me gusta es que dejarlo presionado 3 segundos para arrancar la consola, ¿sabes?
Sí, le metes el perfil del personaje, la partida empieza y ya se acaba la batería, ¿no?
Sí. No es tan... no es tan exagerado como se comenta, ¿no? O sea,
te da tiempo a dar dos puñetazos y se acaba la batería.
Sí, un par de puñetazos y pone la batería está a punto de agotarse, das el tercero y fuera.
Tienes que llevar un generador de gasolina cuando te la
llevas.
No,
no es para tanto, no es para tanto. Sí que tienes que tener muy en cuenta, a lo mejor, porque o sea, el nivel de brillo de la pantalla es realmente espectacular. O sea, si lo pones al máximo, casi te hace daño a la vista. Necesitas casi gafas de sol. sí. Realmente yo, la verdad es que cuando encendí la consola y vi el nivel de brillo al máximo, dije, madre mía, increíble. Y con jugar al mínimo, o sea, al mínimo, es casi el máximo de muchos peces portátiles, como este que tengo por aquí, por ejemplo,
pero,
al máximo.
Pero eso yo creo que tanto brillo es para poder jugar a la luz del sol, ¿será, no?
Claro.
Para...
No lo sé. El caso es que lo puedes regular. Yo siempre juego con el brillo al mínimo. Vamos, y tiene una iluminación espectacular, ¿eh? Sí, y luego pones cualquier juego, siempre tienes que tener en cuenta desactivar el Bluetooth y el Wi-Fi. Y yo, más o menos, pues puedo tirarme jugando 5 o 6 horas tranquilamente seguidas y te aguanta la batería, ¿eh?
Pues nada, seguimos avanzando, se parece. ¿Qué juegos esperan?
Bueno,
más ganas.
Bueno, pues bueno, yo el juego que más espero, además, pero con unas ganas tremendas, es el nuevo XCOM Enemy Unknown, ¿vale? Seguramente muchos no suene esta saga o la hayáis oído un poquito por ahí, pero bueno, si sois jugadores sobre todo de PC como yo, de hace mucho tiempo...
Que luego hablaremos de eso en profundidad, ¿verdad, Vortex?
Luego veremos qué es más rentable, pillarte un PC y comprarte juegos o pillarte una consola y comprarte juegos. Luego os desvelaremos ese estudio que hemos hecho. Y bueno, pues si sois jugadores de PC desde hace mucho tiempo... Ajá. Pues si digamos os empezasteis a pelear con los 486,
clásico del
XCOM, y con los Pentium 1, Pentium 2 y todo eso, que si tenía MMX, que si todo esto y tal, pues seguramente a muchos os suene la saga UFO XCOM, Enemy Unknown, ¿vale? Y digamos, si buscáis listas con los mejores juegos de la historia, en los primeros puestos siempre suele aparecer el Civilization, claro está. Y luego en muchas listas también aparece este juego, ¿no? Y bueno, como muchos no lo conoceréis y no sabéis exactamente de qué va, os voy a comentar un poquito por encima el juego original, en qué consistía, y luego os comento un poquito esta nueva versión que han sacado, qué novedades trae y tal, ¿no? En el juego original, básicamente era un juego de estrategia, ¿vale? Era un juego de estrategia y tenía como, digamos, tenía como tres áreas de estrategia. Había como tres capas de estrategia. En la primera capa tú tenías el planeta Tierra, ¿vale? Bueno, a todo esto el juego iba de que de repente a la Tierra llega una invasión extraterrestre. Entonces hay una fuerza que se crea, que son los XCOM, que se encargan un poco de combatir esa amenaza y evitar que el planeta sea invadido, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera capa es un poco la capa geoestratégica, que se llama. Entonces tú ves el planeta Tierra... Y en ese planeta Tierra tú puedes construir bases donde tú quieras, ¿vale? Tú Ajá. puedes construir bases en Madrid, o sea, en Madrid, en Europa, en Estados Unidos...
Navalcarnero con los jabalíes.
En Navalcarnero,
donde
sea,
¿no? Donde sea.
Entonces, bueno, tú construyes esas bases y a esas bases las tienes que equipar. Tienes que poner, pues pones, por ejemplo, laboratorios científicos... Puedes poner laboratorios científicos... o sea, talleres de ingeniería, tienes que poner hangares para guardar tus naves, tienes que poner barracones para tus soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que irlos equipando.
Y luego aplicas los recortes.
Y luego, claro, luego tienes que ir recortando. No, además es que los recortes de verdad. Porque, claro, luego tú cuando tienes las bases, de repente en el mapa te empiezan a aparecer ovnis, ¿no? Avistamientos. Entonces tú tienes que mandar a tus cazas a derribar esos ovnis.
El ovni de la menos cuarto.
Claro. Tú tienes
Featuring y Iker Jiménez.
Tú tienes el ovni de cercanías. Entonces tú cuando derribas el ovni tienes que ir a la zona donde se ha estrellado y envías a tus soldados a esa zona. Y es cuando entra la siguiente, digamos, la siguiente capa de estrategia, y es una vista isométrica del escenario, que puede ser pues desde la típica granja estadounidense, puede ser una zona nevada o con hielo, si caes en la Antártida o tal, puede ser una zona boscosa, puede ser el desierto. Entonces tú envías a tus soldados y manejas los soldados, manejas soldado a soldado. O sea, tú ves el muñequito y ese muñequito es por turnos. Es decir, tú tienes una serie de puntos Ajá. que puedes emplear en hacer acciones. Pues, por ejemplo, disparar si ves un extraterrestre, ponerte de rodillas para cubrirte detrás de una... O sea, de lo que sea, de un árbol, de una valla, avanzar, tirar una granada, curar a un compañero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo es por turnos, ¿vale? No es tiempo real como muchos juegos de ahora, sino que es por turno. Entonces, cada soldado tiene su número de puntos y los empleas como quieras. Entonces, básicamente, pues tú vas desplegando tus unidades de manera táctica por ese escenario isométrico y tu objetivo es acabar con los extraterrestres que hay allí. Una vez que acabas con ellos, les robas tecnología que tienes que investigar, luego puedes mejorar tus armas y el objetivo final es descubrir en qué planeta se esconden y enviar tus tropas a ese planeta para intentar acabar con ellos, ¿vale?
Un juego de estrategia.
Es un juego, sí. Y la verdad es que el juego, o sea, así dicho, a lo mejor no lo veis muy claro, pero una vez que empiezas a jugar es un juego que te engancha muchísimo. Porque además las unidades son... cada uno tiene su... No sé cómo decirte, si te matan una unidad la has perdido y tienes que reclutar a otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes ir mejorando y progresando tus unidades, pero como en el campo de combate no tengas cuidado a la hora de que vayan, de que se cubran unos a otros, de que no salgan a campo abierto y tal, pues las puedes perder. Entonces, todos esos pequeños elementos, o sea, lo han convertido en un clásico, sobre todo de PC. Y bueno, la verdad es que a lo largo de todos estos años ha habido muchas empresas, muchas compañías que han intentado sacar juegos basados un poco en este tipo de juego. Pero bueno, unos con más éxito que otros, pero ninguno se ha acercado al origen de digamos, a la esencia del original. Y ahora parece que con este juego, el XCOM Enemy Unknown, pues sí que se van a acercar bastante a lo que era el juego original. ¿Vale? Hay algunas pequeñas diferencias. A nivel gráfico, pues ha sido una mejora tremenda. Podéis ver vídeos. Ahora hay efectos de climatología. Todas las unidades son en 3D. Tener en cuenta que el juego original es del 90 y pico. Y si lo veis ahora, veréis que son todo píxeles, ¿vale? O sea, simula un 3D isométrico, pero es todo pixelado. No son unidades renderizadas, ni es 3D, ni nada de esto. Entonces, bueno, la verdad es que el juego tiene una pinta tremenda. Puedes hacer un montón de cosas que no podías hacer en el original. Puedes incluso lanzar un gancho y subir a zonas más elevadas para tener un mejor ángulo para disparar. Puedes hacer un montón de cosas, ¿no?
Pero es un poquito lo que tú decías, me ha sorprendido un poquito. Es un juego de capas, ¿no? Es un juego que, por ejemplo, es como La Parada de los Monstruos, que es un programa que tiene muchas capas. Nos puedes escuchar en el Facebook de La Parada, o podéis interactuar con nosotros.
Puedes dar al me gusta.
Al me gusta, efectivamente. En el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada de los Monstruos, en la página web www.paralomonstruos.com y en Twitter.
Y además, en la página de Facebook, si le deis a me gusta y conseguís que 5 colegas vuestros den a me gusta, aparece una foto del calvo Cachas del diagnóstico.
De la película.
Ese mismo.
Es un expendable.
Bueno, pues seguimos.
Y bueno, pues eso, ¿no? Entonces, esta nueva versión, si veis vídeos por ahí en YouTube, veréis que, pues eso, es un escenario 3D, ya, pues evidentemente, pues... En los tiempos que corren con cámara libre, pero sigue manteniendo un poco la esencia. Es por turnos. Lo que ha cambiado un poco es que creo que ya no vas construyendo bases por todo el planeta, sino que tienes una mega base subterránea donde tú ahí es donde vas ampliando vas haciendo tus investigaciones de nuevas tecnologías, vas construyendo nuevas armas, vas mejorando tus naves, vas mejorando a tus soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el juego este lo ha hecho Firaxis, que son los mismos de Civilization. Y la verdad es que tiene una pinta tremenda. O sea, si tiene la misma esencia y te engancha de igual manera que el XCOM original, que el UFO XCOM, o sea, ya los 30 euros o 40 euros que valga ya están bien invertidos, porque te engancha como el Civilization. O sea, tú lo coges y dices, no, venga, un turno más, y al final te tiras horas y horas.
Se te da las 4 de la mañana, ¿no?
O las 5.
Efectivamente, amiguitos, eso es lo que tiene que ser friki, como decíamos al comienzo del programa, con esa intro, al dedicar muchas horas a pasarse juegos y divertirse, como juegos como el que nos va a recomendar Fire, el Forza Horizon.
Sí, el Forza Horizon, o sea, cambiando un poco lo que es la saga Forza Motor Sport, que era el juego de coches en circuitos, pues este nuevo Forza Horizon, pues cambia un poco la categoría, sigue siendo un juego de coches, pero vamos, ahora está más centrado en lo que son carreras por lo que son entornos naturales, ¿no? Muy muy parecido a la saga de Need for Speed Most Wanted, que eran carreras callejeras por ciudades. Pues eso está muy reflejado ahora en el Forza Horizon. Dicen dicen que han conservado toda la mecánica y la física de los coches que tienen hasta ahora, como pasa en Forza Motorsport 4, que puedes modificar los coches, los puedes tunear, los puedes pintar de varios colores, cambiarle las piezas y hacer todo esto, pero ahora lo puedes enfrentar por carreras que hay a lo largo de las carreteras que puedes ver en Estados Unidos. Y esto, quieras que no, pues es un toque de aire fresco otra vez, una vez más, y para la saga. Porque sí que yo sí que estaba empezando a ver un poco de encasillamiento, ¿no?, en este tipo de juegos, como puede pasar con los Gran Turismo, que siempre es mucho modding de coche, mucha precisión a nivel de circuito, pero lo divertido está en las carreras callejeras o en circuitos mucho más largos, ¿no? No siempre dar 20 o 30, 40 vueltas en un circuito de 5 kilómetros, incluso puedes hacer carreras de 20 kilómetros por entornos naturales, carreteras de curvas de montaña y en entornos naturales que son mucho más bonitas. Y sobre todo si lo puedes hacer online con mucha más gente, pues queda mucho mejor. Puedes preparar tus propios coches, enfrentarte en carreras, y esto es en lo que se centra el nuevo Forza Horizon. También hay que destacar que en ningún Forza había público, ¿no?
¿Ningún Forceps?
Ningún Forza.
Ah, vale, perdón.
Forza Motorsport. Había público, ¿no? Y ahora sí que hay, pues, coches de las típicas parientas que llevan a los niños por la carretera. No me he fijado muy bien, me parece que no hay peatones, pero sí que hay coches de gente que no compite en la carrera, ¿no?, que siempre te los puedes encontrar en alguna curva o necesitas adelantarlos, que sí que siempre hacen un poco de gracia, ¿no?, y que dan un poco más de toque de realidad de cuando estás echando una carrera por un entorno natural.
Uh-huh. Y bueno, seguimos avanzando. Forceps, iba a decir.
Forceps.
Vortex.
Sí, en el igual. Que le llamemos. Así que ahora, si quieres, en un rato podríamos llamarle y que nos comente los dos juegos que ha puesto
los
aquí.
Juegos que tiene él.
Vale, pues mientras vamos con el Far Cry 3.
El Far Cry 3. Pues bueno, el.
Vaya juegazo.
La saga, sí, tiene una pinta tremenda. La saga Far Cry, sobre todo el 1, pues deslumbró a todo el mundo en aquella época que estaban un poco iniciándose los shooters de primera persona. Pues de repente apareció el Far Cry, que se desarrollaba en una isla tropical, y bueno, pues lo que sorprendía era la libertad de movimiento, de acción que tenías. Y bueno, y luego sobre todo el argumento, ¿no? Un poco el argumento era que tú estabas de vacaciones ahí en un barco, en una lancha con tu novia y tal, y pues de repente llegas a una isla y resulta que es una isla llena de terroristas, de contrabandistas, y te ves ahí en medio de todo el fregado, ¿no? Y bueno, luego sacaron el Far Cry 2, que ya no fue, o sea, ya no fue la misma empresa. La empresa que sacó el Far Cry 1 fue Crytek, que son los de Crysis, Y luego ya Far Cry 2 creo que es de Ubisoft. Creo que ya compró Ubisoft algo de eso y ya, no sé qué, perdió el rollo del...
Sí, perdió la franquicia.
Eso es, perdió la franquicia.
Pero bueno, yo creo que quizás lo más destacable, que es uno de los primeros juegos que tiene como entorno abierto, ¿no? De estos en primera persona. O sea, que tú te encontrabas en la isla y podías hacer lo que quisieras.
Sí, podías ir a cualquier lado.
No sé, cualquier sitio, te encontrabas un negro en medio de la selva, lo matabas, no pasaba nada.
Qué racista.
Matabas a un blanco y te venían 7, 8 jeeps a perseguirte. Pues sí. Está basado sobre todo en eso, ¿no? De que podías ir por la selva, podías atravesarla, no podías completar absolutamente ninguna misión, pero adentrándote por el bosque, pues podrías hacer un montón de cosas.
Y luego, además, yo también recuerdo cuando salió el Far Cry 1, que yo es que, claro, yo reconozco que siempre he sido muy jugador de PC, ¿no? Yo he entrado en las consolas, pues he entrado un poquito más tarde. Y bueno, pues en el mundo del PC, pues yo recuerdo que el Far Cry 1 no lo podía ejecutar porque resulta que una de las cosas que más destacaban en el Far Cry 1 era la dinámica del agua. O sea, el agua, tal como estaba recreada, pues en la época, pues era una revolución, ¿no? Ahora cualquier juego mierda tiene un agua impresionante, ¿no? Pero en aquella época, pues claro, las tarjetas gráficas no te podían simular toda la dinámica que tiene un fluido. Entonces, bueno, pues recuerdo que lo que más destacaba del Far Cry...
Es que eso del fluido es la dinámica.
Es que los fluidos
son muy difíciles.
Es lo que nos falta aquí. Con el calor que hace aquí.
Y entonces eso, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que el Far Cry 1 no podía ejecutarlo con la tarjeta que tenía por eso, porque pedía muchos requisitos. Que si os dais cuenta, Crytek, que son los que desarrollan el motor este, el CryEngine... Casi siempre que sacan un juego, te pide la de Dios. O sea, sí, cuando sacaron el Crysis 1... O sea, era brutal lo que pedía. Era brutal.
Un juego de... O sea, un PC de cuatro generaciones más de las que había en la actualidad.
Justo, justo. O sea, es brutal.
Ya... Con el Far Cry 1 pasó algo parecido.
Sí, sí, pasó algo parecido.
El motor gráfico realmente pedía unos requerimientos que eran brutales, estratosféricos comparado con el nivel de PC medio que había, que había en la época.
Por ejemplo, cuando han sacado el Crysis 2, ahí la cosa se ha suavizado un poco, pero también porque es el primer Crysis que salía para consolas.
También, sí.
Y también les habrá limitado un poco todo lo que podían hacer. Pero bueno, es un poco pues eso. Ellos lo que hacen es crean el CryEngine y aprovechan un poco sus juegos para vender las bondades de ese engine. Entonces, claro, hay muchas cosas que son muy, muy, muy exigentes a nivel de requerimientos gráficos. Y bueno, pues entonces llegamos al Far Cry 3, que digamos... Bueno, en el Far Cry 2 la acción la trasladaron a África. Y además, es impresionante la recreación que hacen del clima de África, de la luz... De lo que es la vegetación.
Cogía la fiebre amarilla y todo.
Sí, sí, cogías la malaria y tenías que estarte inyectando todo el rato para que no te diera la malaria.
Por cierto, no sé si tendrá la fiebre amarilla o qué es lo que tendrá.
Casi
tiene nuestro compañero Boran, que le tenemos al otro lado del aparato receptor. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
¡Hombre!
¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estamos?
Tío, ¿qué estás? ¿Cómo vamos?
¿Cómo llevas el paludismo?
Bueno, aquí estamos intentando sobreponernos a él. ¿Qué le vamos a hacer?
Por cierto, que sepas que la cerveza que te había traído a ti, la Yonquilata, me la estoy bebiendo yo. Con lo cual, con la mía y con la tuya, ya llevo un pedo que no puedo.
Pues está todo bien invertido, no pasa nada.
Bueno,
cuéntanos. ¿Cuáles son los juegos que más esperas tú para después del verano?
Que estamos con los juegos del verano. Ay, yo pensaba que estaría ya con lo del PC.
Es que hemos empezado a las 6 menos 25.
Es que los duendes verdes de Radio Ritmo me cago en su puta madre.
Han tocado la mesa de mezcla, macho. Sí. He tenido que pelearme con el expendable por un ventilador, tío. Una cosa demasiado.
Pues estaba muy sobrecalentado todo, ¿no? Y estaba muy cabreado, ¿no?
Sí. Esto es zona de guerra.
Hemos hecho el clock ahí al ventilador.
Sí, coméntanos un poquillo.
Para después del verano y eso, además, dentro de poco, a finales de agosto, pues me espero el Darksiders 2, que la verdad es que tiene bastante buena pinta, pues una especie de Zelda que se han inventado el Madureira de su estudio, con sus nuevos diseños y demás, y bueno, pues el uno ya estuvo guapo, y en este segundo pues llevas a muerte, me parece que es.
A la muerte, y,
sí, a la muerte, sí.
Te visitará la muerte. Y bueno, pues lo que he podido ver en vídeo y eso, pues la verdad es que muy muy guapo, la verdad. A ver que cómo continúa la historia, y bueno, pues a ver si les dejan hacer la historia de los cuatro jinetes, a ver cómo evoluciona la cosa.
Sí, yo estaba viendo los vídeos en YouTube y por ahí tiene muy buena pinta. A nivel de personalización de personaje, han metido un montón de armas nuevas. Puedes poner a la muerte con dos guadañas de muchos tipos, o sea, armas a dos manos, y las luchas son ahí un poco más dinámicas que en el anterior, y la verdad es que va a ser uno de los grandes juegos para este año, ¿eh?
Sí, sobre todo porque en el 1, para mí, el ligero fallo que tenía, por llamarlo así, que es lo único pero que tenía, es que la evolución del sistema de combate, del coger movimientos nuevos y demás, pues era un poco flojete, porque incluso los momentos estos que te dan nuevos especiales, pues eran un poquillo inútiles, la verdad, para seguir adelante.
Sí,
y en este, pues
sí,
parece que se han planteado bastante todo el sistema de pues eso, el combate, pues la personalización, todo el rollo de nuevos combos y todo, pues bueno, yo creo que puede pintar bastante, bastante bien, la verdad.
Sí, 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 yo lo he estado viendo, y a nivel gráfico incluso también tiene unos detalles súper impresionantes en todas las armaduras que lleva el personaje, las armas... Y los movimientos super fluidos, la verdad es que va a merecer la pena.
Bueno, también deciros, amiguitos, por cierto, Boron, que nos saludan nuestros compañeros a través de Amiguitos y Amiguitas de la Parada de Monstruos, un grupo en el cual pues estamos todos nosotros representados, y nos dice Impossible Julín: claro que sí, yo también me cago en Diox, Freakman. Para una vez que puedo escucharos en directo, permanezco en sintonía. Y le reta Danilo Córdoba: acabo de poner la radio y suena "sube la mano y grita troll". Impossible Julín le responde: Radio Ritmo Giteifi nos trolea. Y Fer López Casado contesta: están de vacaciones, se despidieron en el último programa.
Bueno, no, son los duendes, que son los que retransmiten hoy.
Exactamente.
Nosotros no somos realmente nosotros, son duendes directamente.
Pues nada, cuéntanos si tienes algo más que añadir de este juego, y o si tienes algún otro juego más que contarnos.
Pues sí, la verdad es que otro que espero, que sinceramente cuando lo anunciaron no esperaba nada de él, porque ya dije, buah, esto ya es una vuelta de tuerca, esto ya es un cachondeo, sinceramente. Y la verdad es que me he tenido que autocallar la boca cuando estaba viendo los vídeos. Es del Assassin's Creed nuevo, con esta mezcla que han hecho entre la mezcla del Red Dead Redemption y, y lo que es el Assassin's antiguo. Que, bueno, pues han puesto, en los últimos meses han puesto unos cuantos vídeos de, pues eso, in-game, de las posibilidades que tienes, de los nuevos combos que tienes de cargarte a la gente, de cómo infiltrarte en las ciudades y demás, el último vídeo este de Boston. Y es otro que me ha dejado con la boca abierta. Veremos a ver luego en qué se queda, obviamente, porque los de marketing pues saben mucho y te enseñan lo que lo que quieres ver. Pero sinceramente me he quedado muy impresionado con la libertad y la cantidad de cosas nuevas que puedes hacer en este nuevo Assassin's, vamos.
Tú bueno, corrígeme Boron, porque tú los Assassin's te los has jugado todos. Pero creo que es el primer Assassin's que sale a campo abierto, ¿no? Porque el resto de los Assassin's Creed casi todos son en ciudades, en edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este creo que es el primero que vas ahí por el campo, ¿no? Y es más en entorno abierto, como tú bien has dicho, tipo Red Dead Redemption.
Yo pensaba que iba a ser un poco remake cutre, ¿sabes? Esto de, pues mira, dejo salir fuera, hacéis tres o cuatro cosas y se acabó. Pero no, sí que parece que el tema de la interacción, incluso con el entorno abierto, pues va a ser bastante espectacular. Es más, uno de los vídeos que han puesto hace nada ha sido el de infiltrarte en un fuerte que está pegado con el mar y cómo puedes infiltrarte de varias formas y liarla. Y la verdad es que, bueno, parece que la gente de Ubisoft pues le está dando, pues cada vez, cada entrega que hacen le van dando más libertad.
Y creo que creo que hay un mod que se desarrolla en Navalcarnero, ¿no?
Sí, con jabalís ahí por andando por ahí, ¿verdad?
Te trepar hasta tu piso por la ventana, coger las llaves, que se te
coger las llaves, meterte en el garaje, meterte
en la casa del prima, le roban los cómics, ese tipo de cosas, ¿no?
A ver, amiguitos, esa broma privada, para aquellos que no lo sepáis, es que uno vive en un pueblo. Y claro, está lleno de verde por todas partes y por eso, pero no de dinero, ¿eh?
No tienes que alimentarte por medio de los jabalís y eso.
Hombre, pues en este dice que tienes que cazar bichos y llevar pieles y demás, o sea que
sí.
No lo descartaría yo de tener que ir a enfrentarte a los jabalís ahí.
Dentro del poco, ¿no? A pecho descubierto.
A pecho descubierto, a puerta gallola, como quien dice.
Ahí, a puerta gallola.
Pero sigue comentando, perdona por que te he interrumpido.
Y no, pues eso, la verdad es que me sigue pareciendo un pelín ridículo el tema de que el personaje este nuevo, el Connor, el semi-indio este que han sacado, pues el hombre vaya con su casaca y blanca y con su capucha, más que nada porque, no sé, canta a 10 kilómetros, o sea, en el Boston del 1800 y pico, que es donde lo tiene ambiente y demás, bueno, pues la verdad es que canta un poco el hombre, es como si vas de payaso en medio de la calle, pues te van a localizar seguro. Pero bueno, quitando el tema del aspecto, sinceramente parece que están metiendo mucha libertad y muchas opciones de jugar con el territorio, y ya no solo el tema de ciudades, como hemos visto, sino que ya salir a campo abierto y liarla ahí, pues tiene bastante buena pinta, la verdad.
Sí, yo no soy mucho de Assassin's Creed, pero la verdad es que lo que he visto también me ha llamado muchísimo la atención.
Además, a ver por dónde siguen el tema de la historia del Desmond, que no sé si la continuarán o no, que yo creo que en el tercero fue uno de los fallos que tuvieron, que es que se les fue la olla del todo.
Sí, porque
los Assassins siguen la historia, y si siguen la historia del protagonista, del tiempo en el que está ambientado, como han hecho con Ezio y con Altair en el primero, pues ahí la historia va bien. Pero cuando ya empiezas con el Desmond y empiezas a ver eso, y que si el... la manzana de las narices y cosas así por el estilo, se les va mucho la olla. O sea, como que al final de cada juego pues tienen que soltar una cosa como para que tengas ganas de jugar al siguiente, pero es que no te quedan ganas de jugar a nada. Joder, si es que esto es una invención, esto es un parche, un semiparche que han metido de 3 minutos, que es un vídeo, y ya está. No, con esto no despiertas la curiosidad de la gente en sí, vamos.
Claro, sí, yo creo que la saga sí que está un poco saturada, pero bueno, sí que después de estos tantos años que llevamos con Assassin's Creed, sí que se está sabiendo cómo renovar un poco, y la verdad es que con los vídeos que se están sacando últimamente, pues sí que parece un juego completamente diferente, ¿no? Que están renovando la saga, que va a venir bien para todos los usuarios.
Sí, y si no, pues mira, que nos ahorren la parte del Desmond y demás, las tonterías actuales, y que nos centremos mucho más en lo que son la parte de juego y se acabó. Que también, a fin de cuentas, es lo que nos interesa a todos, realmente.
Sí. La verdad es que había fuertes rumores de que el nuevo Assassin se podía trasladar a China. con el corto ese que sacaron y tal. Y bueno, al final yo creo que sorprendió a todo el mundo que se trasladara a la Revolución Americana, ¿no?
Sí, es muy curioso porque las dos ambientaciones que había era la de Egipto con la piba esta, sí. Y este eran las dos cosas que habían soltado. Y bueno, pues al final se han decidido por tirar por la Revolución
sí,
Americana.
También quizá un poco mirando al mercado americano, ¿no?
Sí,
porque habían sido muy europeos los Assassin's Creed. Casi todos eran en ciudades europeas o por ejemplo, bueno,
sí, por la ambientación, que
sí,
era todo
cerca,
las
vamos,
en
la zona del Mediterráneo y tal. No solo Europa.
Uh-huh. Bueno, pero creo que la próxima Assassin's Creed va a tener lugar en Getafe.
Navalcarnero City, ahí
para Navalcarnero City, tío, vamos a empezar a mandar cartas a Ubisoft para que nos hagan la ambientación a medida ya.
Allí en la
ya grabamos nosotros las caídas y demás.
Efectivamente, buscando sí, sí. El Jabalí Edition.
No, ¿cómo era?
El
Motion
Warthog,
Captura.
El Warthog Edition.
Tiramos para el Warthog,
el Warthog Edition.
El Warthog.
Bueno, Boron, tío, luego te llamamos para las recomendaciones, ¿no?
Sí, no, para el debate que tenemos, Boron, de si es más mejor un PC o una consola, que sale más barato, más económico.
Ah,
más
vale, rentable. Vale, perfecto, perfecto.
Vale,
pues en cero coma te volvemos a llamar.
Perfecto, aquí estoy entonces, venga.
Venga, un abrazo, venga, Boron.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues vamos a escuchar un temita, ¿no? Un musical a continuación.
Sí, así es. Sí. Que tenemos preparada la apuesta, Boron, pero vamos, lo podemos recomendar cualquiera de nosotros que estamos aquí.
A ver, bueno. Decir, contarnos qué canción vamos a escuchar. Yo la he leído.
Sí, sí, es un tema, además, que hoy se estrena.
Sí, hoy soy
Batman.
Hoy Batman.
Así que es.
Que se ha liado parda, amiguito.
Se ha liado parda en Estados Unidos, sí, ahí un Denver. Loco. Un sí, loco
es
vestido.
Es que es lo, que, tiene dejar comprar armas a todo el mundo.
No, que a tampoco ver. Está mala la peli, porque se lían a tiros, tronco.
Sí, no. Yo, en Twitter ha habido mucha coña porque decían eso, que claro, que Christopher Nolan tenía que superarse ya y que ya claro. Lo que le faltaba era esto, un tiro.
Ha montado la calle ya, directamente. Bueno, el tema es de Batman Arkham Asylum y se llama Traffic Widow. We'll be right back.
Pues seguimos, amiguitos, a todo rabo. Vamos a seguir hablando en este caso sobre, en esta segunda parte del códec, sobre la guía definitiva para comprarte un PC este verano.
Y que no hemos terminado, Freeman.
Bueno, la guía definitiva no.
Nos queda todavía un par de jueguecillos.
Sí.
Ah, sí.
Vale,
sí,
bueno, si pues venga, yo, un par de jueguecillos.
No la lía, macho. Sí. No,
bueno, yo sí quería terminar de comentar el Far Cry 3. O sea, estamos comentando que el Far Cry 2 se traslada a África. Y la verdad es que el cómo recrea África, o sea, es una pasada. Además, puedes coger jeeps. Poco lo que comentaba Fire, que era la primera vez, o de las primeras veces que en un first person shooter tenías total libertad de ir a donde quisieras y tal, ¿no? Y no te ibas moviendo por pasillos ni saltando de fase en fase, sino que tú podías ir donde quisieras. Y aquí en África, pues eso. Tú cogías jeeps, te podías ir a cualquier punto del mapa, además era un mapa súper extenso, y tú eras un mercenario que ibas a, llegabas a África buscando
un expendable.
Un expendable.
Se juega expendable.
Que, bueno, por cierto,
podías coger la comida de la ONU y de la Cruz Roja y repartirla donde quisieras, sí, también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, por cierto, esto lo pusimos en Twitter, pero no sé si lo sabéis, de por qué la película se llama The Expendables, ¿no? Que aquí lo han traducido como Los Mercenarios. Pero todo esto viene, si recordáis la película de Rambo 2, hay una conversación mítica entre Rambo y la chica esta que le ayuda, el contacto que tiene allí en Saigón.
La currucucu.
La currucucu, sí. La currucucu. Y entonces la conversación que tiene es que dice, yo es que soy prescindible. Dice, es como si alguien te invita a una fiesta, tú no apareces y a nadie le importa, ¿no? Esa es la conversación épica.
Expendable, imprescindible.
Claro, en inglés, cuando lo prescindible es expendable. Yo soy, o sea, que es imprescindible. Entonces, el título de Expendables viene de ahí, viene de
habría molado el título en español aquí, Los Prescindibles.
Los Prescindibles.
Los Prescindibles todos.
Sí, guapísimo.
Asalta la tragaperras.
Los Fiesteros Prescindibles. Así que bueno, pues quitando este inciso, simplemente comentar que el Far Cry 3 regresa a una isla tropical. Además, creo, no es solo una isla, sino que son varias islas y seguramente puedas coger lanchas o incluso motos acuáticas y poder ir de isla en isla.
¿Cómo en lancha? Hay que ir nadando.
Nadando.
Ahí, directamente.
Hay que ir buceando.
Adelantando la lancha.
Como el Muller ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, como el Phipps este. Y bueno, pues eso, ¿no? Y básicamente pues sigo un poco la premisa del primero, ¿no? Tú de repente estás en una isla de vacaciones y tal, y pues justo aparecen los típicos terroristas o traficantes o contrabandistas y te ves metido de lleno en todo el meollo. Además, si veis el tráiler que sacaron, no sé si fue en el E3 o en los VGA Awards, además la primera escena, o sea, es súper jodida. Estás en un bar con tus colegas y de repente te enganchan los estos y solo quedas tú, por decirlo así. Así que bueno, está curioso si lo podéis ver. Y bueno, simplemente eso, comentar el Far Cry 3 que promete ser un shooter bastante interesante a tener en cuenta. Ahora, no sé si proporcionará cosas nuevas al género, aunque es un género que la verdad es que poco nuevo le queda por aportar. Pero bueno, tiene buena pinta y va a ser muy disfrutable.
Además aparece para consolas también.
Aparece para consolas y para PC, eso. Y sí, aparece para... es multiplataforma.
Yo quería comentar también, para después del verano, tenemos el Borderlands 2, que está creando bastante expectación porque tiene muy buena pinta. Si recordamos la primera parte, pues es este juego en primera persona, muy con toques de RPG, que está basado en un entorno gráfico de cel shading. Ya sabéis todos lo que es el cel shading, que es como aplicar texturas planas sobre polígonos y que le da un aspecto...
Lo de los polígonos entiendo, borderline, ¿no?
Borderline, sí.
El border guys. Border guys.
Básicamente, lo que consigue el cel shading es como si estuviera dibujado a mano.
Una viñeta, así.
Sí, como si fuera un cómic en movimiento.
Algo así parecido. Así.
Qué bueno.
Borderline, dice, menudo cachondo.
Los fronteritos 2.
La frontera con Abacarnero, tío.
Con Abacarnero, claro. Y los jabalíes y los chungos. Y bueno, ya sabéis a dónde vamos. Lo de siempre.
Todo apunta a Navalcarnero.
Sí, es una conspiración, pero la estamos descubriendo poco a poco.
Dominaremos el mundo desde Navalcarnero. Bueno, cuéntanos de Borderlands.
Y bueno, pues eso. Teníamos en un principio tres personajes, me parece, la primera parte. En este se ha ampliado.
Teníamos cuatro.
Sí. Pues ahora hay cuatro también.
Pues había cuatro, si no recuerdo mal. El soldado, la piba.
Claro, y el otro. Eran tres, macho.
No,
solo eran tres.
Estaba el grandote, la piba, el loquillo con las gafas. Y no había luego otro moreno.
No, estaba el sniper, el guerrillero, el cuerpo a cuerpo y la piba, es verdad, son cuatro, macho.
Uh-huh.
Eso es.
Pues ahora han metido uno más, me parece.
Son cinco.
Sí, que es uno en plan de chiferos y tal. por el culo te la hinco.
rima fácil.
Y bueno, y tiene modo cooperativo como tenía el anterior. Lo que pasa es que, bueno, salen un montón de bichos y tal. La verdad es que tiene bastante, bastante buena pinta. A mí me ha gustado bastante los trailers que están poniendo. Aparece para PC y para consolas. Y bueno, quizá lo destacable que tiene, pues es eso, es que yo creo que combina entre la parte de un first player shooter con ese entorno gráfico tan bueno, con un toque de RPG, y luego tiene las cosas que tiene, como puede tener Diablo, ¿no? Que vas encontrando mejores armas, mejores armaduras que te puedes ir equipando, los generadores de energía, y que tiene esa adicción, ¿no? Que tiene los juegos de hack and slash, ¿no?
Sí, luego que cada clase evoluciona en su propio territorio, por decirlo así.
Sí, sí,
y que
claro.
Incluso te la puedes pasar con diferentes clases y bueno, pues cambia la experiencia de cómo tienes que enfrentarte a los bichos y todo este tema.
Eso es lo bueno que tiene este juego, quizá que es una mezcla de muchos géneros, pero que ha quedado bastante bien.
Bueno, y ahora creo que vamos a hablar de la sección de pantalla grande. No, amiguito.
Bueno, ya hemos terminado, pues sí, hemos tardado poco.
Podemos pasar a la siguiente parte del códec.
Ahora sí, amiguito, pasamos a la siguiente parte del códec, ¿no?
Sí, pues vamos a comentar ahora que sí que es más rentable, ¿no? Que es más económico en estos tiempos de crisis que nos están acechando a todos, pues que saldría más rentable, ¿no? Para un jugador hardcore o casual, según se mire. ¿Qué mejor, tener una consola o tener un PC de gama media para ahorrarse el dinerillo?
Bueno, todo esto, o sea, bueno, yo creo que todos más o menos ya sabéis que los juegos de PC suelen ser más baratos que los de consola, ¿no?
Y sí, bueno, incluso lanzamientos, la diferencia suele ser entre 15 o 20 euros, sí, tranquilamente, sí, vamos.
Sí, eso sí. Es, ¿no? Y bueno, y si
en Mega estáis Upload un poco más todavía.
Sí, sí, en Mega Upload ahora están todos.
Kit.com, tío, ahí a tope.
Y si sois jugones de PC, seguramente estéis al tanto de las rebajas de Steam. Que, digamos, Steam pues es la tienda online de videojuegos, la número uno que hay ahora mismo en el mundo. Y, bueno, tiene, digamos, dos periodos de rebajas. Tiene dos semanas en vacaciones, en verano, y otras dos semanas en Navidad. Y son dos semanas donde todos los días, a las 7 horario español, aparecen nuevas ofertas. Y puedes conseguir juegos, a lo mejor, de hace 5 o 6 meses por 10 euros, por 5 euros. O sea, unas ofertas que alucinas. Y bueno, pues un poco con todo esto ahí en juego, pues nos ha dado por pensar aquí que si tú eres un jugón y te gusta pues jugar a casi todo lo que sale, ¿qué te compensaría más? Si comprarte una consola que, digamos, de primeras es más barata que un PC para jugar, o comprarte un PC que la inversión inicial es más cara, pero luego los juegos te salen más baratos. Entonces, un poco, hemos hecho aquí un estudio, hemos contratado a varias agencias, ¿no? De estudio de calificación.
La agencia Navalcarnero,
está Moody's, Standard & Hutch.
La agencia Reuters, ¿no?
Reuters.
Reuters Navalcarnero.
Reuters, que tiene su sede en Navalcarnero City.
Exactamente, tiene ahí oficina principal.
Y bueno, pues un poco, os comentamos un poco cómo hemos diseñado así el estudio, ¿no? O sea, primero hemos cogido lo que costaría un PC para jugar, hemos cogido un poco un PC medio de unos 500 euros, ¿vale? Por 500 euros tú ya tienes un PC para jugar. Aunque Fayer ha encontrado un PC.
Sí, bueno, yo he encontrado una relación de tablas que va desde los 287 euros hasta un PC de 7.000 euros.
7.000 pavos de PC.
Ha encontrado mi polla en PC.
Sí, pero vamos, básicamente es diferenciar un poco lo que es el coste del hardware inicial con lo que luego sería el software, por decirlo así.
Eso es.
Esa es la diferenciación gorda que queremos hacer entre las dos secciones.
Y valorar si qué sería más rentable para un jugón, ¿no? Entonces, bueno, luego hemos cogido una lista de juegos, ¿vale? Son juegos de los mejores un poco del año pasado y los que llevamos de este. Y hemos visto cuánto cuestan en formato físico, lo que es en consola y en PC. La referencia es la tienda Game, ¿vale? Que yo creo que es un poco la principal tienda de videojuegos aquí en España.
Los principales estafadores aquí en España.
Está bien.
los que te tapan en España, ¿no?
Sí, sí. Y luego hemos cogido también lo que cuesta en Steam, ¿vale? En Steam a día de hoy. Es decir, a día de hoy que hay algunos juegos rebajados y que hay muchos juegos que han sacado ofertas para ellos, pero ya han vuelto al precio rebajado, digamos, especial. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, el precio de referencia que tiene ahora mismo el Batman Arkham City son 19 pavos en Steam. Pero yo hace dos días lo pusieron de oferta destacada y lo compré por 9,50 euros. ¿vale? O sea, que para que veáis un poco las diferencias que puede haber. Entonces, un poco con todo esto, hemos sumado todo y nos han salido tres datos que son: yo soy un jugón de consola y durante dos años jugar a casi todo lo que sale me saldría tanto. Yo soy un jugón de PC, me sale tanto dos años, y soy un jugón de PC con Steam y me sale tanto, ¿vale? Entonces, poquito a poco vamos a ir comentando esto y desglosándoos un poco este estudio que hemos hecho. Así que, bueno, empezamos con el precio del hardware,
¿no? Con el tema inicial, tú eres un jugón y dices, bueno, estoy delante y quiero ver, vamos a ver, ¿qué me gasto? ¿500 pavos en un PC? Más o menos, con lo que tenemos de la guía esta que había puesto Fire, o me compro una de las tres consolas actuales del mercado, que los precios oscilan pues según qué consola
quieras. La Wii la podemos descartar un poco, porque normalmente los juegos multiplataforma, para poder comparar PC con consola, para Wii no salen, o sea...
Es la que suele quedarse más corta, aspecto técnico de todos los demás, es la que suele quedarse más corta.
Es una comparación de un PC de 20 euros,
exactamente. O sea, Wii no suele...
que no merece ni la pena.
Si para un retro gamer a lo mejor podemos comparar...
Si te vas a un centro social y te dan un PC que tiene más potencia que una Wii.
Hombre, yo aparte de mierder gamer podría considerarme retard gamer.
Retard gamer. O sea, si tú tienes una Play 3, tú estás ya en la onda, tío.
Eres un hardcore gamer.
Molo ya,
Bueno, entonces, comentar una consola, ¿vale? La verdad es que, bueno, pues... o sea, la Xbox 360 con un disco duro de 250 te sale por 250 euros, ¿vale? Una Xbox sin disco duro, 180 o 200 euros. La PS3 con disco duro de 160 son 230 euros. Y la PS3 con disco duro de 320 son 280. Así que, si os parece, tomamos como un precio de referencia para una consola, 250 euros. Yo creo que lo podríamos tomar como precio de referencia del hardware, ¿no?
En la media de todo.
Vale, un poco así la media. Entonces, un PC, lo que es hardware, nos costaría 500 euros. O sea, ya hardware listo para jugar, ¿vale? Para jugar bien, sin problemas, a juegos actuales. Y una consola actual, con disco duro para... O sea, para no andar escaso de nada, 250 euros.
Eso sin contar televisión ni nada, ¿eh?
Claro, sin contar televisión, igual en el PC, sin contar lo que es el monitor, sin contar lo que es el teclado, el ratón, etcétera, etcétera.
Sí, ni el sistema operativo, ni nada de eso, claro, que es lo que te pones después.
Que el sistema operativo son baratos ahora.
Bueno, Windows sistema barato son 100 y pico pavos o 200 pavos, ¿no? Sí,
vale.
Es que Windows es caro, es caro.
¿Tanto? Sí, ¿es el 7? ¿Ahora las puertas en las que estamos?
Sí, el 7 es...
Te instalas Ubuntu, tío, que es gratis.
Pero para Ubuntu es como jugar con Mac, o sea, es... No juegas, básicamente.
Por cierto, simplemente a tono de anécdota, acabo de poner de fondo, ya que estabais hablando tanto de Steam, una canción de Daft Punk que se llama Steam Machine.
Y que no tiene nada que ver con el Steam.
Pero solo se parece la letra, pero bueno.
Sí, a lo mejor un litro de cerveza tiene algo que ver con esto.
Un poquito.
El PC, más o menos, darnos un poco de detalle para ver cómo estaría.
Sí, bueno, el PC era lo estándar, era una placa base bastante, si no recuerdo mal, que estoy teniendo memoria, era una placa bastante maja, 8 GB de RAM. La tarjeta era la ATI, la 7200, si no recuerdo mal, pues, que te permite jugar a casi todo, a lo que sale últimamente, tranquilamente a 1080p a 30 frames por segundo, sin tarjeta de sonido, y metiéndole un disco duro de estos de los directos, ¿sabes? que no son escasos ni nada, sino que los tiempos de carga no van a existir para ti.
Sí, los SSDs, ¿no? Los de estado sólido.
Era un Core i3...
Sí. La placa bastante normalito.
Realmente hay muchísimas configuraciones. De hecho, Fire ha encontrado varias, yo he encontrado varias, y si buscáis en inglés gaming PC under $500, os aparecerá un montón de configuraciones.
Sí, ya el Google te lo configura solo.
Sí.
Y todo, ¿no? Tampoco es que pongan mucho.
No, pero hay muchas configuraciones y, bueno, pues hay gente que a lo mejor entiende más y le interesa a lo mejor ahorrar un poco en placa base y tirar más hacia gráfica, o en lugar de 8 GB de RAM ponerle 4. O sea, las variables son muchas, ¿vale?
Sí, pero bueno, lo que vemos encontrar especificaciones con esto está bastante compensado, porque al final siempre te pasa lo mismo. Te gastas un poco menos en tu placa base, la gráfica no puede ir a tope porque la placa base lo capa y este tipo de cosas. O sea que, bueno, que por 500 euros tienes un PC que básicamente puede mover bastantes cosas.
Yo de hecho, como referencia, yo el año pasado me configuré un PC también en torno a 500 y pico euros, Y, por ejemplo, al Spec Ops The Line, que acaba de salir, he jugado con ello todo a tope. O sea, uh-huh. Es un PC de hace un año.
A todo rabo.
A todo rabo.
A todo rabo. Y, o sea, a 25.
Y es un PC que me costó 500 y pico hace un año. O sea, que los mismos componentes ahora, a lo mejor por 400, 400 y pico los tienes, ¿vale?
Sí, más o menos eso. Un ordenador de 600 euros, pues te da para dos años largos para jugar a todo a tope, prácticamente.
Sí, sí, sí.
Bueno. La arquitectura abierta de los PCs es su ventaja, pero también su inconveniente. O sea, las configuraciones las he vivido yo ahora en mis carnes, que he tenido que buscar un equipo nuevo, o sea...
Sí, además, que cuando jugábamos antiguamente, os recuerdo los tiempos de los 486... Bueno, el 486 no tenía estos problemas, pero cuando saltamos ya al Pentium 2 y sí. Esto, y empezó a aparecer las DirectX...
Sí,
Bueno, pues antes todos teníamos el típico problema de que metías un juego y siempre había que actualizar pues algún parche de gráfica sí. O algún parche de tarjeta de sonido. Sí. Y lo que he estado viendo es que últimamente los problemas que te salen son con la DirectX. Es decir, las tarjetas que te compras actualmente, sí. Pues ya la mayoría, si te las compras este año, pues están todas preparadas para el DirectX 11.
Sí.
Y el problema es que si tú te compras un juego, incluso sale este año, y te pide una DirectX menor que esa, siempre tienes que estar con alguna historia de que tienes que estar firmando los controladores, sí, reinstalando la 9 encima de la 11 para que la coja, porque si no el juego no te lo reconoce.
Sí.
A mí me ha pasado con algunos de los juegos y demás. Y bueno, pues es un poco, yo creo, entrar lo que hemos entrado siempre, que la diferencia básica también, aparte del precio entre un PC y una consola, es que el PC pues puedes encontrarte estos problemas, porque como es arquitectura abierta, está sí. Pensado para muchas arquitecturas, para un montonazo de configuraciones, y la consola lo bueno es que tú metes el disco y juegas. Bueno, metes el disco, se te aplica la puta actualización de turno, sí. De los cojones, y entonces ya juegas,
sí, sí,
pero no es como un PC que a lo mejor tienes que empezar a mover y hacer más historias sí, y más configuraciones sí, como puede ocurrirte con algunos juegos.
Sí, es un apunte muy bueno porque es cierto, o sea, además es un poco es uno de los debates que en el mundo de la tecnología un poco está cada vez quizá moviéndose más hacia el lado de digamos lo que son sistemas cerrados y sencillez total de lo que es manejo y tal, o sea, entonces un PC sí que te exige tener cierto conocimiento técnico, primero si te lo vas a montar tú, a la hora de montártelo, porque tú perfectamente puedes buscar los componentes, pero cuando te lleguen a casa tú tienes que ensamblarlo y montarlo, luego instalar el sistema operativo, actualizar los drivers, o sea, te exige unos conocimientos básicos técnicos que
sí,
no, a lo mejor no todo el mundo tiene o a no todo el mundo le interesa adquirirlos, ¿vale? Cambio una consola no te exige eso, una consola es un sistema cerrado enfocado a lo que es jugar y tú únicamente, por lo que decías tú, Boron, metes tu DVD y la consola, si hay que actualizarlo, se encarga ello. Si hay que hacer lo que sea, se encarga ello. Tú únicamente te tienes que preocupar de disparar y mover el joystick.
Exactamente.
¿Vale? Entonces, y si os fijáis en el mundo de la tecnología, un poco todo está moviéndose hacia lo que son esos sistemas cerrados donde tú no puedes ni hackearlos a tu gusto, ni convertirlo en la Xbox 360 en un media center, ni ampliarlo de no sé qué, sino que son sistemas cerrados que a ti no te permiten hacer nada, pero te facilitan mucho lo que es el mantenimiento y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este debate se tiene ahora mucho en el mundo, por ejemplo, Windows y en el mundo Mac, o en el mundo PC y en el mundo Mac, ¿no? Los Mac son ordenadores que tú no puedes apenas ampliar y cada vez mucho menos. Y básicamente se centran en que tú lo enciendas y puedas empezar ya a trabajar, sin preocuparte de si tengo que instalarle un antivirus, si tengo que instalarle tal, ¿no? Entonces, un poco, parece que la tecnología cada vez va más encaminada a hacernos más tontos, por decirlo así, que cada vez nos tengamos que preocupar menos cómo funciona y solo nos tengamos que preocupar de cómo se utiliza o de
sí,
qué
es
podemos
mucho más
hacer
transparente para el usuario. Que no va a tener que estar metiéndote a trastear y haciendo muchas más cosas de las que te toque como usuario final.
Eso es.
Hombre, a mí me gusta más trastear, ¿no? El encontrarle ahí la cosa de por qué no funciona tal y arreglarla, pues siempre es entretenido, ¿no?
Claro, sí, lo que pasa que es eso, que
no todo el mundo a lo mejor puede disponer de ese tiempo, de esos conocimientos.
Claro, es que yo creo que la clave la has dado tú. No es tanto los conocimientos, sino que es el tiempo. Vale, yo por ejemplo, yo me acuerdo, con el tema de los sistemas operativos, yo he estado 4 años así utilizando solo Linux como sistema operativo de casa. ¿Y qué ocurre? Que claro, con Linux pues me daba un montón de problemillas que tenía que arreglar, y te tenías que meter en foros, tenías que ver cómo solucionarlo, y ejecutas este comando, instalas esta cosa, tal. Y claro, aprendes un huevo, aprendes un montón a buscarte las castañas, pero te quita muchísimo tiempo. Y claro, pues a medida que vas creciendo, que ya no tienes 15, 16, que ya empiezas a trabajar, que tienes responsabilidades y tal, pues ya dedicarte 2 horas a solucionar que no te arranca tal juego porque tienes que instalarle los drivers, la anterior versión, porque no sé qué, pues ya no hace tanta gracia, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco eso, ¿no? Yo creo que es más tema de tiempo que a lo mejor tema de querer, de conocimientos o de tal, ¿no?
Sí, pero sí, bueno, y luego además un poco lo que también hemos entrado otras veces en esto, que es que, a ver, tú te compras un PC de 500 euros está bien, pero tú te compras un PC de 1000, de 1000 pavos o de 1000 y pico euros, sí. ¿Y qué ocurre? Que tú puedes jugar a los juegos que sean actuales y puedes jugar a 3080 por 2550, por poner un ejemplo de las resoluciones que puedes meter en un monitor. Uh-huh. Y sinceramente la diferencia entre eso y lo que puede hacer jugar a 1080p, pues no hay tanta diferencia. Claro. Hay más diferencia, digamos, yo creo, en el tema de poder activar efectos, que te lo permita gestionar la placa y eso, y que a lo mejor la consola en eso está más capada, sí, que el tema de resoluciones. Pues he visto gente jugar a esas resoluciones y dices, pero si es que no hay diferencia, si es que claro, no tienes ojo para diferenciar la, todo esto. O sea, sí, se ve bonito y tal, pero claro, se ve igual de bonito si le quita, si en vez de jugar a 3000 y pico, juegas a 2000 y pico.
Claro, es que ya el es que es lo que tú dices. Yo creo, hombre, todavía quizás estemos a un par de años, pero ya, claro, la tecnología llegará a un momento en que el límite no lo va a poner la tecnología, sino que lo va a poner los sentidos que tenemos nosotros. O sea, nuestro ojo solo percibe una resolución y una longitud de onda determinada. Nuestro oído solo oye hasta 20 kilohercios, ¿no? 20 kilohercios, ¿no?
20 kilohercios,
tal. Y por eso, ¿no? O sea, que el límite lo vamos a poner nosotros, no lo va a poner lo que es la tecnología. Pero sí es cierto, ¿no? Hay gente un poco que se obsesiona con eso, con tenerlo todo al máximo y tal. Y yo creo que tú cuando estás un poco... Hombre, a lo mejor hay juegos que sí que disfrutas mucho más esos pequeños detalles. Pero hay otros juegos, a lo mejor, tipo shooters, que es que no tienes tiempo de pararte a mirar qué textura más clara y más definida tiene este tronco de árbol.
Pero eso es como, por ejemplo, tú estás jugando a un juego basado en la para los monstruos, claro, que lo puedes escuchar en Twitter, lo puedes...
Me gusta, ahí el botoncito. Me gusta a 1080p y 4000p.
Que estás en un monitor de 23 pulgadas y no lo ves, casi. Tienes que acercarte a...
¿Qué es lo importante? ¿Escucharlo o jugarlo? Yo creo que las dos cosas, ¿no?
Sí. A ver, yo creo que un poco, digamos, resumiendo a lo que es el primer, digamos, enfrentamiento, por llamarlo así, entre lo que es hardware y lo que es... O sea, de una consola y de un PC. Sí. Yo creo que la relación diversión-tiempo... Si todo sale bien, aunque el PC salga un poco más caro para emular, digamos, lo que es la consola, sí, ganaría el PC. Pero si algo sale mal, que sí, por lo que estamos viendo, ya te digo, los mayores problemas son con las puñeteras DirectX, sí, la consola sigue siendo un medio de entretenimiento que tú coges, metes y juegas.
Sí, sí, sí.
Estás limitado por el espacio, porque claro, es mucho más fácil comprarte un disco duro para PC que para una consola, porque ya sabemos que los estándares estos que acoplan... Bueno, la Play 3 es un disco duro de portátil, y el de la 360 me parece solo vale, te valen los oficiales, esto los supera,
sí,
para
sí,
eso,
sí,
y la, lo máximo que hay son de 320.
Sí, sí, sí.
En principio te da para bastantes juegos.
Joder, ya ves.
Veremos en la próxima generación qué es lo que pasa. Pero sí, claro, a diferencia es eso, yo creo que la diferencia es que tú llegas, coges, metes y se acabó. Sí. O sea, no tienes que esperar ni nada más, y para ti no supone ningún otro tipo de ni de conocimiento ni de nada.
Claro.
Guac. Me compro el juego, me vale 15, 20 euros más caro que el de PC, todo esto tomando, digo, las cifras, esto es lo que habéis dicho del game y demás, me vale más caro, pero tengo esa comodidad y esa seguridad de que eso, yo quiero jugar y juego.
Sí. Oye, y una cosa que también hay que tener en cuenta, de que es mucho más fácil y más accesible, yo no digo que lo hagan y que lo hagamos nosotros desde aquí, pero a lo mejor, como claro, es tan caro jugar, pues mucha gente opta por la radical. Ahora, en estos tiempos en los que nos van a clavar hasta el culo, nos la van a meter con vaselina, y esto sí es cultura, pues amiguitos, vais a tener que pagar, no sé, un 20 y tantos%. Pues nada, que se joda la perra. Como decíamos en ese diagnóstico en el cual pues hablaban dos pijas, pues a lo mejor será un artículo de lujo el poder jugar a partir de ahora a un PC o a una consola.
Bueno, es que yo creo que eso ha sido artículo de lujo.
Sí, de lujo toda la vida.
En España sí.
Sí, siempre
ha sido el artículo de lujo, viendo los precios que se manejan aquí de juegos, siempre ha sido un artículo de lujo, sobre todo cuando miras los precios un poco fuera y ves el cachondeo que hay. Porque dices, es que sí, no sí. puede ser. No puede ser que haya diferencias de casi 30 euros entre un lanzamiento de aquí es brutal, y el lanzamiento es brutal. En otro lado.
Sí, sí. O sea, aquí, digamos, si tú sales fuera de España, un videojuego te cuesta lo que te cuesta aquí un libro. Y aquí, o sea, un videojuego, o sea, está a precio de casi un algo electrónico, o sea, casi un cacharro electrónico. O sea, es una burrada. Pero tú sales fuera y los libros están casi como aquí están los libros de bolsillo, y los videojuegos están como tienes aquí un libro de tapa dura. Y, o sea, es brutal la diferencia. Aquí en España siempre ha sido, además hace no mucho circuló por internet un estudio, bueno, una especie como de tabla que desglosaba, pues eso, el precio de un videojuego, qué parte iba destinada a cada cual. Y parece ser que el problema que hay aquí es que hay un huevo de intermediarios.
Sí, pero bueno, ya sabéis que cada internet pone a cada proveedor en su sitio, evidentemente. Y ya está haciendo bastante daño. Fíjate lo que le pasó al Game, que en España no, pero en otros países ya está quebrando. Y aquí en España, pues, cuando ya la gente sepa comprar online en otras partes muchas más baratas, pues sí. le pasará lo mismo, evidentemente.
Sí. Sí, además, bueno, también nos estamos encaminando un poco a la desaparición de lo físico. Aunque no,
sí,
no,
bueno,
nadie
es una de las cosas que para los juegos eso lo vamos a orientar. Igual que está el Steam o los lanzamientos en PC sin formato físico, uh-huh. o como en online, lo de poder jugar en la nube directamente.
Claro. Sí, o sea, hombre, lo que está claro es que el formato físico acabará desapareciendo, ¿vale? Lo que nadie sabe ni nadie se atreve a predecir es cuándo, ¿vale? Quizá claro. la siguiente generación sea demasiado precipitado, ¿vale? Porque todavía quizá a nivel tecnológico, o sea... Por ejemplo, en España no tenemos una conexión como para tener que poder descargarnos todos los juegos. O sea, aquí hace poco ha salido un estudio y me parece que la media de conexión que hay en España es de un mega o de dos megas sí, o tres megas. O sea, que es que con eso te pones a cargar un juego...
La más cara de Europa después de Moldavia.
Sí, no, pero el problema es la velocidad.
Por no hablar del tema de online, que es que ya tienes el lag metido en la frente.
Sí, es tremendo. O sea, tú te pones a bajar un juego y se te descarga cuando han sacado la segunda parte.
es tremendo. Claro, cuando te la has descargado ya hay una actualización ya disponible, macho. Que dices,
ya no te
esto?
Vale para jugar
ya
este
no te,
juego.
Ya no te vale.
Vale, cojones.
Así que bueno. Bueno, pues no sé, yo creo que un poco lo que es la parte de hardware, hemos comentado todos los aspectos así que tenemos pensado.
Yo creo que ha tendido mucho a igualarse en los últimos años, pero bueno, si requiere de los conocimientos técnicos necesarios, un PC se ve mejor visualmente y te va a salir un poco más barata, pero la consola, pues si no tienes esos conocimientos técnicos,
de la comodidad.
Está muy igualado y técnicamente pues se ha igualado también, tienes una calidad gráfica muy grande.
Sí, aunque bueno, por ejemplo, también comentar que las distintas plataformas que van apareciendo intentan un poco hacer lo mismo que te puede hacer una consola. Por ejemplo, Steam. Bueno, yo hablo de Steam porque es el que más conozco, ¿vale? Pero también hace varios programas también nos comentamos las distintas alternativas que había. Pero sobre todo Steam, porque Steam te ofrece lo que es una plataforma completa, ¿vale?
¿Cuánto te paga Steam, macho?
Steam,
pues, no sé,
a ver si me contratan. Oye, contratarme, Steam.
Me ha llevado la camiseta naranja, que el símbolo de Steam es naranja. Está...
No quiero decir nada.
Sí, bueno, parece que estoy un poco vendido, pero es que en serio, es que hay unas ofertas que es tremendo. Pero a ver, el Batman Arkham City por 9,50 €, ¿dónde conseguís eso? O sea, es impresionante.
Sale más caro las chuches ya que
los chuches con IVA te salen más caros que el Batman Arkham City.
La y además, de Rafael. No, incluso en 360 me acuerdo yo que hace 3 o 4 meses lo dejaron en 19 pavos.
¿Cuál?
El Arkham City lo dejaron en 20
sí.
pavos. Estuvo de
oferta sí, ha bajado. Y el Max Payne 3 que ha salido hace nada, el otro día lo tuvieron como oferta especial y me parece que estaba por 23 €.
Sí,
sí, por eso que es que...
Claro. O sea que... Bueno, o sea, bueno,
coño, es un último estreno, ya ves.
Sí, sí, que es un último estreno, quiero decir. Bueno, o sea, lo que os quería comentar que o sea, es que hay mucha diferencia entre los, digamos, los servicios de distribución digital, donde tú te descargas el juego como algo individual, ¿vale? Como un paquete, y luego los sistemas que te ofrecen una plataforma completa, ¿vale? Entre los sistemas que te ofrecen una plataforma completa está Steam, que tienes el programa de Steam, donde tú compras los juegos, te los descargas, los ejecutas, etcétera, etcétera. Y ese programa, esa plataforma también te busca actualizaciones de drivers, te ofrece soporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo hace poco lo comenté en Twitter, que a Steam, si Steam ahora mismo sacara una consola que sea un PC donde ejecute la plataforma esta que tiene, estaría perfectamente posicionada para competir contra Xbox y contra PS3. Ya no hablo a nivel de potencia gráfica o de franquicias o lo que sea, pero sí te hablo a nivel de plataforma. O sea, es una plataforma donde tú puedes comprar juegos, donde tienes gente con los datos bancarios, que yo creo que es lo importante de la distribución digital. El futuro, o sea, la plataforma que se lleve el gato al agua es la que más usuarios tenga con datos bancarios comprar cómodamente.
Claro, porque luego los puedes revender ahí en el mercado negro por más dinero.
Sí, o robarles las contraseñas. Claro,
es un poco,
perderlas contraseñas ya casualmente.
Ya estamos metiendo el pie en lo siguiente. Pero vamos, es un poco lo que está intentando la gente de OnLive, que incluso ni siquiera te hace falta un PC de última generación.
Claro, eso es.
Para jugar, o sea, sí. Bueno, eso ya mejor para el siguiente bloque, que no, ya metemos el tiempo.
Sí. Bueno, pues si os parece bien, pasamos a lo que es el tema software, ¿vale? Como os hemos comentado, hemos hecho una lista de los mejores juegos del año pasado y los juegos que llevamos hasta ahora. Y hemos mirado tres precios, ¿vale? El primero, lo que cuesta físicamente en consola, lo que cuesta físicamente en PC y lo que cuesta en Steam, ¿vale? Entonces, si queréis, os comentamos un poco la lista de juegos, comentamos un poquito las diferencias de precio que más llamativas son, y por último os decimos ya la conclusión del estudio, que es lo que me costaría un año, dos años comprando una consola y todos estos juegos, dos años comprando un PC y todos estos juegos en físico, y dos años comprando un PC y todos estos juegos por Steam, ¿vale? Y con eso pues ya sacamos nuestras conclusiones y os damos los datos para que saquéis vosotros las vuestras.
Uh-huh. Entonces, bueno, digo que antes, sí, incluso arrancar con el tema de los precios y demás,
sí,
podríamos hablar un poco de, digamos, las plataformas de distribución, que a nivel de PC y de consola también.
Vale, perfecto.
Que en PC, pues eso, aparte de, pues eso, de comprarte el juego físico, tenemos el Steam con todo, sí, con todo el conglomerado y lo que tiene montado Steam,
sí,
y sus ofertas y demás, que es un soporte no físico,
uh-huh,
que también se nota en el tema de los precios, ya que tú el juego tienes que descargarlo al disco duro y es, sí, con la conexión de Steam es con lo que estás jugando.
Eso es.
Y luego el otro gordo que apareció, pues eso, el año pasado o hace dos años, que es el de OnLive, que lo que te vende es el concepto de jugar en la nube,
sí,
que es que realmente tu ordenador no es el que ejecuta el tema, sino que, sí, lo que hace es ejecutar un servidor y lo que depende es de tu conexión de red. Por lo cual no tienes que hacer una inversión en hardware, digamos, tan gorda como,
sí,
cualquier otro juego, sino que con un PC muchísimo más normalito podrías, sí, jugar a bastantes juegos actuales sin tener el tipo de problemas que te podría ocasionar, pues eso, tener un juego y tener el juego en formato físico.
Sí, sí, sí.
Y luego aparte, pues todo el mercado indie que hay para PC,
uh-huh,
que no pasa por ningún tipo de distribuidor, sino que tú, por ejemplo, puedes meterte pues en la página del juego indie, pagar, sí, digamos, por cualquiera de las plataformas de pago que hay, y por 5 o 6 pavos o lo que sea, pues probar un montón de juegos, pues que hay juegos muy buenos y otros que son, sí, pues una mierda, pinchar un palo.
De todas maneras,
como pasa en todo.
De todas maneras, comentaros, si no os habéis enterado, o sea, la verdad es que ahora, bueno, ya lo hemos comentado aquí en Press Start, pero la verdad es que lo que es el mundo indie del desarrollo de videojuegos, o sea, está un poco quizá metido en una burbuja, ¿vale? Y entonces ahora hay desarrolladoras y juegos indies en desarrollo a patadas. Entonces, ¿qué ocurre?
La burbuja jugelaria.
¿Qué ocurre? Que claro, pues ahora mismo hay mucho negocio y pues los grandes distribuidores están intentando pues atraer todo ese sector indie a ellos, ¿vale? Entonces, el primer gran paso lo ha dado Steam. Vale, sí, no me paga Steam, no me paga.
Que sí te paga, pero... sí que te paga.
Pero bueno, Steam va a sacar un servicio que me hace que se llama Green Light o algo así, luz verde. Entonces, ahí la comunidad de Steam va a poder votar qué juegos indies que no están en Steam quieren que pasen a Steam, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, de esa manera lo que está intentando Steam es atraer a todo este sector indie, que muchas veces están desperdigados y van por a su rollo, lo que están intentando es atraerlos hacia ellos de esta manera, ¿no? Que es un movimiento, yo creo que muy inteligente, que bueno, pues a ver un poco en qué acaba, ¿no? Pero la verdad es que cada vez en Steam, de hecho, en las ofertas de Steam de este verano, todos los días aparece una oferta
en Steam. Del indie. Tu compra eficiente y segura.
La calidad no es cara.
La calidad no es cara. Compra en Steam.
Compra en Steam. La calidad
compra en trato extremo.
Y bueno, pues en todos los días que hay ofertas hay un indie bundle de estos que te viene con 5 o 6 juegos independientes, pues eso, a un precio de 4 o 5 euros, 7 euros.
Sí, y también hay votaciones de esas de uno contra otro. El otro día vi una de Witcher 2 y otro juego y el que iba votando la gente, el que estaba... Sí. Mejor puntuado, pues se pone más barato y luego puedes ir cambiando al otro.
Es que este año han metido cosas nuevas. Tú, aparte de las ofertas de todos los días, tienes ofertas flash que van cambiando cada X horas.
En el de ultracongelado hay ofertas, señores.
Y luego tienes el que elige la comunidad, que te dan tres juegos a elegir y la comunidad va votando.
Y el
más votado es el que pone
de carnicería.
Así que este año está, la verdad es que está completito. Es para estar todo el día enganchado y...
Es un poco lo que están metiendo el pie, digamos, el Live y el PlayStation Network. Uh-huh. Más o menos, que es el tipo, pues centralizar un poco todos los juegos que quieren entrar por ahí de los juegos indie. Y pero claro que es bastante más complicado, porque claro, ya tienes que descargarte la herramienta, es claro. Un tipo de programación y demás. Sin embargo, pues eso, los sistemas estos de Steam y demás, pues puede entrar cualquier persona. Lo bueno es que... digamos que para entrar en Xbox, pues ya te hacen cumplir una serie de requisitos y demás, y luego al estar en Steam, pues ya te garantiza una calidad media del juego, en el plan de que si tú te lo bajas, pues ese juego te va a funcionar.
Sí.
No es un juego indie de estos cualquiera que te va a pedir aquí una configuración extraña y demás, sino que bueno, pues Steam ya digamos lo adapta a lo que es el estándar, por decirlo así, de juego normal para la gente. Bueno, pues también los bazares de estos de consolas, pues están viendo hoy un poquillo el tema, pero claro, es una cosa que acaba de despertar, por decirlo así.
Sí.
O sea, no tienen ese, ni de coña tienen esa oferta que pueda tener incluso el otro, porque claro, el otro te ofrece juegos de última generación y juegos indies, y esto te ofrece pues juegos indies y se acabó. Porque cualquiera que intente comprarse vía el PlayStation Network o vía el Xbox Live, un juego de estos de los que te ponen de sin formato físico, estilo... hablemos del Halo o cosas así por el estilo, pues te cobran unos precios del copón y encima te chupan del disco duro un montón de espacio que para ti es muy valioso porque no tienes para no tienes para meterle varios discos duros a la consola, solo tienes uno.
Sí. Chicos, no quiero interrumpiros, pero ya se nos va follando el tiempo. Así de claro.
Para variar.
Ha sido el Boro.
Ha sido Boro.
Ha entrado ahí por tres llamándonos.
Sí,
aquí. Y nos está acosando.
Sí, sí. Así que, amiguitos, ¿qué os parece si vamos con los juegos? Y vamos
a darle
cero a los juegos. Vamos a decir la lista por encima. Y yo creo que si queréis pasamos a las conclusiones de lo que cuesta todo. Vale, los juegos que hemos metido son El Kingdoms of Amalur Reckoning, que
ese quién se lo compra, y ese no se lo compra nadie.
Ese que le mete un puño.
Es el mismo que toca la mesa de mezclas.
Luego el Skyrim, el Spec Ops The Line, que luego comentaremos en Nos la pone dura, el Mass Effect 3, The Witcher 2, el Bulletstorm, el Dead Space 2, el Deus Ex Human Revolution, el Warhammer 40.000 Space Marine, el Dark Souls, el L.A. Noir, el Portal 2, el Batman Arkham City, el Call of Duty Modern Warfare 3, el FIFA 12, el Assassin's Creed Revelations y el Max Payne 3. ¿Vale? Joder, yo creo que es una lista donde
hay de todo.
Lo de Router se ha ganado el sueldo,
Sí,
no
sí,
no. Los
aquí la empresa está, los Starsky and Hutch que hemos contratado, serán
movies,
han recorrido la ciudad a toda velocidad.
Así que bueno, yo creo que más o menos con estos juegos sí que hemos abarcado lo que es el año pasado y este. ¿Vale? A nivel de juegos destacados, ¿vale?
Eso no, entonces, no se lo pasa un casual en dos años ni de coña. Vamos.
¿Estás hablando de quién?
Esto no te lo pasa
Dark
ni en dos años,
ahí,
yo te lo digo yo.
El Dark Souls le lleva un año.
Tiene ya un año.
Yo que estoy por debajo, yo soy otra clasificación, yo soy mierder gamer, recordad.
Hay 10 años de juegos tranquilamente.
Entonces, bueno, simplemente yo que sé, comentar un poco por encima, no vamos a ir diciendo todos los precios porque es un cacao, pero las diferencias, como bien ha apuntado Boron antes, varían entre los 20 y los 10 euros, ¿vale? En lo que es el formato físico, ¿vale? Por decirlo así, un juego en consola te puede costar unos 60, 40 euros y un juego en PC te varía entre los 40 y los 20, ¿vale?
Y todo esto remarcando que la base que hemos tomado es la del game.
La del game, que meten ofertas, que meten...
Para el típico usuario que va al game, encuentra el juego, bueno, al game o al FNAC o cualquier otro sitio, encuentra el juego y se lo compra. No hablamos de la gente que busca por internet y se lo saca tres veces más barato de lo que está por ahí.
O sea, hemos cogido un poco, hemos cogido la referencia, ¿vale? Evidentemente, pues si nos metemos a todo
claro, para un usuario medio, obviamente.
Eso es, sí.
Llevamos más tiempo y eso, pero que, por desgracia, aunque nosotros pensemos que somos mucho más, la gente que busca ofertas por internet no son tantos.
No, no son tantos.
Somos bastantes pocos, por desgracia, y así nos va, claro.
Sí, sí. Así
dale,
que...
Dale.
Sí, sí. Bueno, y entonces, pues bueno, si queréis, yo qué sé, luego la mayor diferencia que puede haber entre Steam y un juego en formato físico, pues bueno, pues si queréis la que os he comentado yo, el Batman Arkham City, en PC cuesta 28 euros, ahora mismo en Steam está por 19 y yo lo que os comenté, en una oferta especial lo pillé por 9 euros y medio, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las diferencias de precio que podéis encontrar. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, el Bullet Storm, ahora en Steam ha estado oferta hasta hace nada, creo, y estaba por 5 euros. En PC está por 10 y en consola por 20. O sea, simplemente para que lo tengáis como referencia. Por ejemplo, el Witcher 2 en Good Old Games, que es la empresa de distribución digital, que son los que crean los juegos de Witcher, han tenido el Witcher 2 en Enhanced Edition por 11 dólares. De oferta hasta hace nada, ¿vale? Para descargar y tal. Y por ejemplo, el Witcher 2 en PC lo tienes por 37 euros.
Sí, estuve encima en un pack de promoción que por 20 euros te llevaba los dos.
Te llevaba los dos, el Witcher 1 y el Witcher 2. O sea, simplemente comentaros por encima así lo más destacado y las diferencias tan grandes que podéis encontrar entre lo que es formato físico y distribución digital. ¿Vale?
Ah, bueno, y no sé, hay un detalle que no sé si hemos tenido en cuenta y es el tema de que si tú quieres añadir el online, digamos, al tema.
Sí.
Pues eso, que en PC, a menos que tengas un juego de estos que tenga cuota, no tienes que pagar nada.
Lo hemos metido aquí.
Lo hemos metido.
Sí, Starsky and Hutch se lo han currado.
Y movies, tío.
Muy bien. Sí, felicidades, sí. Starsky and Hutch.
Entonces, si queréis, pasamos un poco a las conclusiones, ¿vale? Hemos hecho la suma de lo que nos cuesta una consola estándar, que son 250 euros. Y la suma de todos estos juegos nos arroja un total de 937 euros. Que si a esto le sumamos, como bien ha añadido Borón, el coste de 2 años de suscripción, o bien al Xbox Live Gold o al PlayStation Plus, hemos puesto 120 euros, pero serán más que 120, serán 100, ¿no?
Sí, son 120. Sí, son 60 pavos.
Son 60 pavos.
Si lo compras
oficial,
son 60 pavos.
Vale, pues le ponemos 120. En total, en consola, 2 años para un jugón, entre juegos y hardware, le salen 1057 euros.
Toma.
2 años, no está mal.
No está mal.
No está mal. En PC, haciendo lo mismo, cogiendo un PC de referencia de 500 euros y metiéndole los juegos en formato físico, arroja un total de 1012 euros. ¿Vale? Así que vemos que vemos que la diferencia entre un PC y una consola, si tiramos al formato físico, no es muy grande.
Están ahí,
¿vale? Y si lo que hacemos es cogemos un PC por 500 euros. Y compramos todo en Steam sin pillar ofertas, ¿vale? O sea, pillando ciertas rebajas, pero sin pillar ofertas, nos saldría todo por 950 euros, ¿vale? Vemos que la diferencia tampoco es tan brutal.
Sí, la única cosa que desmarca, para mi gusto en todo esto, aparte de, o sea, tomando como base estándar todo esto, la única diferencia, digamos, desmarcaría el PC es el tema de que tu rango de videojuegos es bastante más grande.
Sí.
Porque tienes el rollo de que puedes acceder a videojuegos indies que para los bazares y network.
Ya no solo indies, sino de estrategia, por ejemplo, que
tienes franquicias en consola que no puedes jugar.
Claro,
claro.
Pero estamos hablando de Gran Turismo, Uncharted,
Gears of War,
Halo.
Pero bueno, también hay juegos que solo salen para PC. El Diablo 3, por ejemplo, solo ha salido para PC.
Claro. Y lo típico, lo que hemos dicho, que si también te pones a buscar en 4 o 5 tiendas que las localizas, los precios, no solo los de consola, sino los de PC, también bajan.
Claro,
o sea,
claro,
yo creo que
total.
Ahí está un poco compensado PC, también, entre comillas.
Puedes escribir en Twitter y ese. Y voy a darle al me gusta del Facebook.
Yo no quiero Twitter.
500
euros, bueno, grupo de amiguitos y amiguitas de la Parada Monstruo.
Sí. Entonces, bueno, pues con estos datos que os hemos dado, la verdad es que tampoco es que digamos que digamos el ahorro total o la diferencia de precio sea tan brutal entre un PC y una consola, ¿vale? Seguramente el mercado esté tan tremendamente bien estudiado que por eso las diferencias no son tan grandes, ¿de acuerdo? Lo único que, o sea, quizá un poco mirando al futuro, yo creo que las consolas cada vez, sobre todo, más que las consolas, los sistemas operativos que las muevan, se van a ir más
PC-arizando, por decirlo así. Van a ser más pequeños PCs que tú puedas manejar cómodamente con un pequeño mando a distancia o con un mando de consola y tal, y te van a ofrecer más funcionalidades que ahora mismo solo puedes hacer con PCs, ¿vale? De hecho, la siguiente generación es un poco un programa que más adelante trataremos aquí en Press Start, que en la próxima generación lo que busca es conquistar tu salón. Es decir, que tú no necesites ni PC, ni nada, ni vídeo, ni reproductor de DVD, ni nada, sino que con una consola tú puedas navegar por internet, puedas ver tu Facebook, puedas ver tu Twitter, puedas comprar películas, puedas verlas, puedas alquilar series, puedas jugar a juegos, puedas hacer todo,
sí,
¿vale?
De hecho, ya tenemos rumores de que la nueva 720, por llamarlo así,
sí,
va a ir en trozos modulares, y que el primero va a valer 99 pavos.
Eso es, sí.
Y que va a ser para reproducción de vídeo, no vale para jugar.
Eso, va a ser un pequeño medio
básicamente, con cuatro cositas más.
Sí, sí, sí. Y luego sacarán una ya para jugadores,
claro,
más...
Claro, para ya sacarán con modelización, es. Ya veremos a ver por dónde nos salen.
Pero bueno, o sea, un poco, pues eso, enlazando con
va a ser un Lego, la verdad.
Pues sí, la monta, sí.
Pero jugadores Mierder Gamers, ¿no hay alguna...?
El Lego Mierder, ¿no?
El Lego Mierder.
Jugar con el mando a distancia.
Va a sacar la X-Teto.
Efectivamente.
Lo van a vender en Ikea.
Con rima fácil.
Hostia, pues Ikea, os habéis enterado que ha sacado una televisión,
sí,
con,
sí,
un mueble,
sí, sí,
que montas tú.
Sí, sí, sí.
Y por dicen que la tele está cojonuda.
Lleva aplicaciones y todo, la tele.
Sí, sí,
en
sí.
Plan, que puedes,
sí,
instalar movidas, sí, 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 y tal.
No, sí, desde luego, cuando empiecen ya con el cachondeo de la siguiente generación, vamos a tener programas para aburrirnos, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque a saber por dónde nos salen por todos los lados, vamos.
Sí, 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 no, además, es un poco eso lo que comentamos. Seguramente la próxima generación se acerque más a un concepto de PC, o sea, con cosas que puedes ampliar a nivel de descargarte aplicaciones, de todo esto, y por eso quizá, no sé cómo decirte, la funcionalidad ahora que quizá diferencia tanto a un PC de una consola... con las próximas generaciones yo creo que cada vez va a ser más estrecha, y la consola se va a convertir en una herramienta muy potente que vas a poder hacer casi cualquier cosa que puedes hacer con un PC, y con la comodidad que estamos hablando, sin tener que preocuparte de componentes, de compatibilidad, de todo esto, ¿no? O sea, imaginaros un poco lo que ha hecho Apple con el iPad y el iPhone traducido a lo que va a ser la próxima generación de consolas de sobremesa. Yo creo que el mundo de la tecnología va un poco enfocado hacia ese camino, ¿no? Que es un poco el que está teniendo
hacia
más
facilidad,
éxito,
¿no?
Hacia la comodidad, sistemas cerrados que ellos te ofrecen todo, ¿vale?
Sí, y meterte en su red, digamos.
Claro,
por
justo
así,
eso.
Donde
atraparte
tú puedas conseguir cualquier cosa a golpe de clic.
Una secta.
Y que con tus datos bancarios que ya tienen puedas comprar películas, puedas comprar juegos, puedas comprar lo que quieras, aplicaciones, tal. ¿Vale? Y bueno, esto ha sido un poco el estudio que os hemos traído.
O sea que, básicamente, resumiendo un poco, si quieres, porque nos movemos más o menos en un rango de 100 euros arriba, 100 euros abajo.
Sí, sí.
¿No? 100, 150 más
sí,
o menos.
100 euros y la diferencia. Sí,
básicamente,
la subida del IVA y todo
si,
esto, ¿eh?
Si lo que quieres es comodidad absoluta, de que lo que compres y para los niños es jugar directamente, te pilles una consola.
Total, sí.
Y si quieres comodidad relativa, que no tengas problemas. Y acceder a un rango más amplio de juegos, porque el PC tiene bastantes más exclusividades, por llamarlo así, que las consolas, tienen bastantes más juegos, a pesar de que las consolas tienen juegos exclusivos, los PCs sacan bastante más juegos exclusivos que en consolas jamás olerás.
Sí,
y
sí,
por
sí.
No hablar del mercado indie y demás, que son juegos para probar, incluso gratuitamente,
sí, sí,
y ese tipo de cosas que salen.
Y bueno, también, también
pues
comentar que los 950 euros que arroja el estudio, que seguramente puedan ser un poco menos por pillando ofertas chulas.
Sí,
yo,
sí, sí.
Yo simplemente comentar que yo juego con el mando de la Xbox en el PC a juegos actuales y se juega de puta madre. O sea, con el mando
sí,
de
la
consola
es que está muy bien actualizado.
Y se juega, o sea, sin ningún problema. Es como si estuviera delante de la consola. Y con todo el ahorro que eso supone, ¿vale? A nivel de tal.
Uh-huh.
Y bueno, pues simplemente pues yo creo que con esto hemos abarcado.
Pues sí, yo creo que hemos abarcado, pues como más o menos, por ejemplo, si hablábamos de rangos, no sé si opinaréis lo mismo, pues yo, por ejemplo, no presumo de ser un Mierder Gamer, pero mi rango es de 30 centímetros de joystick, así que a continuación, lo que vamos a hacer es a escuchar un tema musical amiguitos, y nos acompaña nuestro... No, no te despegas de nosotros, ¿no, Borón? Hasta el final pues ya aguanta un poquito, ¿no?
Si, vamos si, a... aguanta, si aguanta la batería del móvil, guay, si ahí, no, ya, vuelvo ya, y me llamáis luego cuando lo de las recomendaciones.
Se va a durar menos la batería del móvil que la de la PS Vita.
He roto el móvil anterior, que lo rompí en Ángel Fest, en medio de un concierto, se me cayó el suelo y lo pisotearon 1000 personas. Dios, entonces 1000 estoy personas, con el antiguo otra vez, o sea que no creo que aguante.
Había que sacar entrada, ¿vale? Móvil.
Perfectamente, para que veáis la tecnología. ¿Y qué tema vamos a escuchar? ¿Esto creo que lo has elegido tú, puede ser?
Sí, sí,
lo ha elegido él, todo.
Pues, cuenta.
Oye, acordad que hay que comerse uno.
Lords of Thunder. Es que hay
que comerse. Ah, del videojuego de Lords of Thunder, de, sí. de la TurboGrafx, me parece que es este.
Sí, hay que comerse el de la película, claro. Estamos de acuerdo.
Bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? Se titula The Thunder. música un poquito inquietante, cambiamos un poquito de tercio.
¡Cuac!
Efectivamente, amiguitos. Toda esa clase de sonidos guturales que sueles escuchar habitualmente en nuestro programa en La Parada Monstruos. Para que pasar a continuación, amiguitos, a esa sección que nuestro compañero Taur Manco, Alfredo, pues nos va a contar a continuación, y vamos a hablar sobre esa sección llamada pantalla grande, Brainscan.
Pues sí, Brainscan es una película de 1994 que tuvo distribución en cine, si no me equivoco, aunque bueno, es todo un taquillazo de videoclub, y que aquí llegó con el desafortunado título de Juego Mortal. Esas traducciones épicas.
Traducción épica, sí, señor.
Y bueno, dirige John Flynn, que es un director de Despendables, porque entre sus títulos tiene Buscando Justicia, en la que salía Steven Seagal.
De las pocas que se salvan Steven Seagal.
Buscando Justicia.
O Encerrado con Sylvester Stallone.
Qué grande esa peli, tío.
Esa película es la polla.
Qué película. Está guapa, ¿eh?
Bueno, está protagonizada por Edward Furlong, que había dado el pepinazo con Terminator 2.
El niño de Terminator 2.
El niño de Terminator 2 estaba todavía... Sí,
luego ya se apagó.
Se metió de todo menos miedo, macho.
Sí.
Y Fran Langela, que para los más viejos del lugar es el Skeletor de Master del Universo.
¡Qué grande!
Al que nunca le perdonaré que saliera corriendo impunemente en bolas en la versión de Adrian Lane de Lolita. O sea, un cuadro muy desagradable. Pero bueno... Aparte tenemos a Jimmy Marsh y Amy Hargreaves, que son el amigo y la novia del protagonista respectivamente. Son actores así, sobre todo de lanzamientos en vídeo y series. Y debutando Terry Reader Smith como el personaje de Trickster, del que vamos a hablar ahora.
Del truquero.
El truquero. se calificó en Estados Unidos con la calificación R, que es la más restrictiva, por las escenas violentas que tenía y algunas escenas de índole sexual, aunque no se veía nada, pero se insinuaba.
¿Tenían tetas o qué?
No llega.
Casi, medio pezón ahí.
Si hicieran un remake español, sí, salían tetas.
Era menor, no se podía, creo.
¿No vas a cargar una que es Brain Scan Madrid Days? ¿O?
Sí, bueno.
Naval Carnero. Brain Scan Naval Carnero.
Pero
Incapacited.
Era la transición, era la una época entre la transición y rollo de, ¿cómo se llama? De piratas informáticos, ¿no? De, por ejemplo.
Sí. Bueno, para eso escuchar Scanner mejor, que le dieron cerita al tráiler y bien, pero bien.
Un programa presentado por Miguel Ángel Tejero, compañero de La Parada.
Recaudó 4 millones de dólares, no tuvo mala recaudación, lo que no sé es lo que pudo costar esa peli, aunque bueno, no cuenta con un gran presupuesto por lo que se puede ver. Es el argumento, vamos a ver, en los 5 o 10 primeros minutos de película te lo presentan todo bastante bien. Tenemos a protagonista, que es Edward Furlong, que sabemos que ha tenido un accidente de coche cuando era pequeño y se dejó la rodilla hecha polvo, por lo tanto ahora tiene una cojera al andar y además perdió a su madre. Lo cachondo es que el padre está siempre de viaje y no aparece en toda la película, entonces el niño se tira toda la película solo en su casa, ¿sabes? En una cacho casa estas americanas de urbanización de dos plantas, tío, siempre en la guardilla, en su habitación ahí con el ordenador, tío, y vive como si viviera solo, ¿sabes? O sea...
Es un niño independizado ya, sí, sí. No tiene que ir al colegio, le hacen la compra, sí, todo.
Independizado en su habitación.
Emancipado, sí, tronco, pero bueno,
es como Macaulay Culkin 2.0, ¿no?
Sí, más o menos.
Sí, sí, total.
Macaulay Culkin además con 16 años ya.
Efectivamente.
Entonces, sabemos además que espía a su vecina por la ventana, que vive en la casa de al lado y la graba con videocámara y toda la historia, y que tiene un colega bastante pesado que se llama Kyle. Pues que le está dando la brasa todo el día.
No me extrañaría, tengo un colega que vive solo en su casa, tiene ordenador y además espía a su vecina, con eso te lo digo a todo.
En Navalcarnero City, sí. Sí, sí, sí.
Y bueno, pues el chaval, pues ya ves, las típicas pintas de los 90, camisa de cuadro, ropa holgada, el peinado del asesino de la katana. Así que... Y lo que os comento, es un poco el inadaptado de clases, el friquillo que tiene ahí un club de películas de terror, que las pone en clase y eso. Entonces nos prepara muy bien lo que es el personaje como es y cómo se presenta toda la situación. Entonces, prácticamente, ya te digo, a los 10 minutos de película, el chaval le dice que ha salido un juego nuevo, que lo ha visto en no sé qué revista, y que le eche un vistazo. El juego se llama Brain Scan.
Ajá.
Y promete la típica experiencia ahí súper definitiva en videojuegos, algo que nunca has experimentado. Lo que no sé por qué le llama al chaval y no se lo pilla él directamente, pero bueno. Entonces, pues bueno, llama un poco a la compañía, le habla con ellos y a los dos días o así, pues recibe un CD que acaban de salir los CD-ROM.
Va a ser de tester.
¿Un CD? ¿Envía? Joder, qué moderno, ¿no?
Además, sí, sí, ahí la última tecnología.
Oye, pues... Para el 94, ese en España no estaba todavía.
Pues el juego de guerra se lo descarga, a ver si se moderniza un poco.
Es verdad, tío, en formato digital.
Juego de guerra juega en la nube, tío.
Juega en la nube, tío, ¿qué pasa aquí?
Bueno, entonces la historia es un juego, pues es un poco rollo, vamos a ver, como si fuera el Atmosphere. ¿Vale? Le
sale
ahí la...
cierto, tío, es verdad.
Le sale ahí la pantalla, Brinscan, con la cara del Trickster. Y le dice que el juego es depende de lo que él piense y tal, el juego será distinto por una persona o para otra. Y que lo único que tiene que hacer es dejar enchufado el CD y quedarse mirando la pantalla. Entonces, cuando arranca el juego, se pone ahí a parpadear la pantalla, en vez de tener un ataque de epilepsia, bueno, la tiene un poco, y el tío lo que se imagina es que está en un juego en tercera persona, pero que es él. Vale, entonces lo que hace el chaval es colarse ahí en una casa, pillar un cuchillo, entrar a la habitación, que hay un pavo durmiendo, y se lo carga. Entonces, cuando pasa una hora, eso, claro, el chaval se imagina
el
que...
El mando es él.
El chaval, claro, lo está flipando como si fuera rollo realidad virtual. Y claro, a la hora, pues se acaba la reproducción del CD, se despierta y claro, el chaval ahí, pues, empalmado de lo que ha... del juego ahí que ha tenido el tío. Ahí digo, joder, esto es la polla, no sé qué, el videojuego y toda la historia. ¿Qué pasa? Que al día siguiente resulta que se entera que ha habido un asesinato, de hostia, verdad. Y claro, y se han cargado un pibe... que además, cuando está el tío ahí flipándole en el juego, le corta un pie, y el pie lo tiene en la nevera. Entonces, claro, es como, joder.
Para cenar.
Para echar al caldo.
Oye, te deja algo en la nevera para...
Los padres, deben dejar en la nevera.
Cariño, tienes en la nevera la cena. Y bueno, a partir de ahí, pues claro, aparece el otro personaje, que es el Trickster, que le aparece de la pantalla. Claro, la peli es una peli de terror, o sea, tiene de ambiente un... tiene de... de leitmotiv un videojuego, pero no tiene nada de real, ni tiene ninguna base real. El personaje sale de la pantalla, el Trickster es un personaje, pues es un tío así, vestido ahí con trajes, un rollo, salvando mucho la distancia, rockero Alice Cooper, pero ahí con maquillaje y tal, y los pelos rojos, y es el tipo que es el que le va a instigar a Michael, al protagonista, a que juegue los otros tres CDs que le quedan.
Ajá.
Y ese que le va a dar además los
el juego vienen 4 CDs, macho.
Vienen 4, o sea, 4 entregas.
Hostia, yo jugué la aventura gráfica esta del Blade Runner, eran 4 CDs y tenías que ir metiendo y sacando.
Muchas cosas se meter y sacar CDs. Eso...
Entonces la historia, pues claro, el segundo CD es porque supone que tiene que eliminar a un testigo, el tercero es porque tiene que... Y claro, o sea, a partir de ahí arranca una trama que es una trama sobre todo de terror, que el chaval se ve obligado a jugar y pues tiene que jugar los otros CDs, cada vez tiene menos tiempo.
Ajá.
Y se ve obligado pues a matar a gente, por eso, por el...
Se ve obligado a matar a gente.
Entre comillas. Claro, evidentemente hay una investigación que...
Como
claro,
asesina la M30, ahí sí. Se le puso a tiro y a ver...
Claro, por otra parte, pues la policía está investigando y la gracia de jugar los juegos es para eliminar al testigo que ha habido, para deshacerse de las pruebas, etcétera. Y eso, y bueno, al final acaba con un clímax, que es que tiene que ir a cargarse la piba, y no voy a leer más.
Hasta aquí puedo leer, ¿no?
Hasta aquí podemos leer. Y
spoiler no, por
spoiler
favor.
No.
Spoiler no, que todo el mundo estará corriendo a su videoclub
para verla.
Para verla. VHS.
Voy a Mega Upload esta misma noche.
Efectivamente, amiguitos, de vuestra página de descarga habitual, siempre legalmente. Vamos a escuchar un tema musical, creo, ¿verdad? Para ilustrar a nuestros amiguitos.
Bueno, sí.
Así es.
En la banda sonora hemos estado escuchando un poquito el tema principal de la película, que es un tema recurrente, que además permitía jugar según la tensión que hubiera en la peli, un poco más tensa la música o menos. Y nos vamos a ir con un tema de la banda sonora del grupo grunge, Dandelion, que se llama Under My Skin. Stone.
Pues sí, amiguitos, desgraciadamente ya casi nos tenemos que despedir con las recomendaciones, con lo que se la pone dura a nuestros amiguitos. Así que también hemos recuperado a nuestro compañero Boron al otro lado del aparato receptor. Así que, ¿quién empieza?
Que empiece Boron, que está primero en la lista.
Boron, empieza, tú que estás teletrabajando.
Sígueme,
que
por veteranía o gano, ¿no?
En la guerra del norte, la guerra del norte.
Bueno, yo, la verdad es que estos meses, como ya sabéis, son muy, muy complicados porque no sale absolutamente nada. Y pues tenemos que tirar de todo lo posible. Y bueno, pues yo la verdad es que nos la hemos, con unos compañeros de curro, pues nos, me la he jugado con un juego que es la del Señor de los Anillos, La Guerra del Norte. Y bueno, pues por los 15 pavos que nos ha costado, tengo que reconocer que el juego ha dado bastante, bastante diversión. El juego no tiene mucho en sí, es un rollo, pues eso, hack and slash, de ir masacrando todo lo que se te pone por delante. Tienes el, pues el Montaraz, que tiene sus poderes especiales, el enano, que acaba siendo un bazooka ambulante, porque no se les puede, o sea, puedes cargarte cualquier cosa de dos toques con la ballesta, es increíble, y la alfa maga, que es otra batería impresionante de conjuros. Y bueno, lo bueno es que tiene un cooperativo a tres, y te lo, bueno, pues te lo, tiene tres niveles de dificultad que se van desbloqueando según lo juegas. El primero hay alguna fase, una vez o dos, que lo pasas un poco mal, y a partir de ahí, aunque sube el nivel de dificultad, los bichos son más complicados, entre comillas. Como vas tan petado, es imposible que te toquen. Entonces, bueno, pues es un, la verdad es que es divertido si tienes otros dos colegas con los que jugar. Y sobre todo si te ha costado, pues eso, 15 pavos.
Que ¿en Xbox 360 o en PS3? ¿En 15 pavos en PS3 o en Xbox 360?
En 360 me ha costado 15 pavos. Uh-huh. Bueno, y bueno, pues ya os digo, pues eso, cada, tienes cada clase que tiene sus cosillas especiales, con un árbol de habilidades que vas mejorando según subes de nivel. Y bueno, pues tienes algunas opciones para probar, pues por ejemplo el enano tiene un, o puedes tirar para la configuración de arma dos manos o arma y escudo, pero bueno, digamos que todo se acaba en cuanto consigues tener una ballesta medianamente potente y mejoras un disparo o un ataque especial que tiene, porque de los 2000 y pico de daño, 1000 y pico de daño que puede hacer un hachazo tuyo, pues con la, con el disparo haces, no sé si son 100 y pico mil. O sea que os podéis imaginar el paseo que tiene.
100 y pico mil de daño.
¿Eh?
100 y pico mil de daño.
100 y pico mil de daño, sí, sí. Ese es el daño que haces con las ballestas, más o menos a niveles medios y demás. Yo a nivel legendario, con el enano ya a nivel 40 y con la habilidad esta petada, que no cuesta mucho elevarla cuando llegas a nivel 40, pues ya te digo, unos 120.000, 150.000 rondaba el daño.
Pues nada,
o sea, los trolls tochos caían de un tiro y otro de la alfa, o dos tiros de los míos y ya está. O sea, no era nada complicado.
El suelo le remataba al expendable y fuera.
Efectivamente.
Eran como expendables, efectivamente.
Eran prescindibles total.
Eran troles expendables, prescindibles.
Era más o menos como el daño que suelo hacer yo a las vulvas habitualmente.
Sí, ¿no? A la judía verde, no te jode.
Efectivamente. Exactamente.
Y, hombre, la verdad es que es eso. Lo digo, es un juego que tampoco tiene mucho la historia. Bueno, pues tiene su medio continuidad, pero bueno, estás con tres héroes que yo creo que podrían enfrentarse a Sauron y a todos esos ejércitos de orcos sin despeinarse.
A Mordor,
porque ya digo que aparecen bichos y no pasa absolutamente nada. Llegas a uno de, está un poco bastante descompensado la subida de nivel, porque vas a unos niveles mega épicos, mientras que los bichos, bueno, aunque suben, los malos, pero son lamentables. O sea, hemos tenido fases de que aparece el Lord Brujo de no sé qué, que nos ha durado dos hostias y se acabó. Y entonces dices, bueno, pues nada, pues ya hemos pasado esta fase. Pero bueno, es un juego que, ya os digo, por 15 pavos, pues ha dado sus 15, 20 horitas, entre 15 y 20 horitas de diversión, pasárselo con todo. El segundo juego que tengo con 1000 puntos de la 360. Y bueno, y sobre todo, pues eso, puedes jugarlo en cooperativo, haciendo tus chorradillas, y bueno, pues el, con diversión y combinando cosillas, pues bueno, pues da para su tema. Pero claro, ya os digo que pues lo que os vais a encontrar es lo que hay. Sí, o sea, sí, no sí. Estamos hablando de un juegazo ni un triple A, yo creo que no llega ni a media A. Pero bueno, entretenido es, si queréis probar diferentes configuraciones con los tres personajes, pues da para esto. Y luego, bueno, pues el rollo que tienes es que te puedes unir a partidas online, pues ayudar a la gente también. Así que eso no está mal, por si queréis tirar un cable. Eso sí, os aviso que hay un bug bastante serio, que significa que si estés jugando con dos compañeros más y consigues acabarte el modo historia, a ellos se les resetea y se les jode la partida. Tienen que volver a pasárselo metiéndose en otra partida y reseteando el modo historia, porque si no se les jode completamente todo y tienen que volver a empezar casi de cero.
Joder.
Muy divertido, ¿eh? Para un juego que lleva tiempo en el mercado y que no se han molestado ni en sacarle un parche.
Ya.
Pues, así que esto es lo que da de sí el antes del verano. O sea, imaginaos cómo está el percal, vamos.
Ya. Madre mía. Bueno, pues yo, un momento muy rápido, porque andamos ahí. Bueno, pues yo la verdad es que sí que he jugado, bueno, para mí ha sido un juegazo que me ha encantado, es el Spec Ops The Line, ¿vale? Y bueno, es un juego que ha salido hace poco, realmente es la novena parte de unos juegos que sacaron para el PlayStation 1 y no sé si salió alguno para el 2, que eran super cutres, eran muy malos, pero bueno, ahora parece que han querido retomar un poco esta franquicia y la verdad es que han sacado un juego... Que bueno, así a primera vista parece un shooter tercera persona, como puede ser un Gears of War, pero o sea, es un juego a nivel argumental mucho más profundo, ¿vale? Es un juego que es, bebe mucho de lo que es la novela El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, y de lo que es la película Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, ¿vale? Y básicamente, el tema que trata la novela y el Apocalypse Now, que está basado en la novela, básicamente es un poco como un viaje hacia el corazón de las tinieblas, que es el corazón un poco del ser humano, todo visto a través de la guerra, ¿vale? En la novela original está visto a través de la colonización, de, digamos, las burradas que hicieron los europeos en África, y en Apocalypse Now está visto a través de lo que fue la guerra del Vietnam, y en este juego te crea como una especie de escenario, es un Dubái, por decirlo así, como posapocalíptico, donde de repente en Dubái, sabéis que es la ciudad esta que han levantado el desierto los magnates del petróleo, bueno, pues ha habido una serie de tormentas de arena que la han sepultado completamente. Entonces tú apareces allí con tu equipo de dos compañeros, sois un equipo
de tres, un trío.
Sí, un menace à trois, pero bueno, no me sale ahora el nombre de la fuerza. Bueno, son las fuerzas especiales, ¿vale? Entonces vais a Dubái a buscar a un coronel que le mandaron anteriormente a evacuar la ciudad y resulta que se perdió todo contacto con él y de repente ha aparecido una grabación en la que decía el coronel que había supervivientes, que no sé qué tal, entonces te envían a ti a rescatar a ese coronel, ¿no? A encontrarle y a sacarle de Dubái y eso. Entonces, a destacar del juego, la mecánica es como un Gears of War, ¿vale? Un tercera persona, vas cogiendo distintos tipos de armas, todas reales, ¿vale? De armas reales, te cubres, saltas por encima de los obstáculos, hay fases donde vas en un helicóptero y vas disparando. Luego, el escenario mola un puñado, porque es un Dubái súper lujoso, pero completamente sepultado por la arena. Entonces tú vas yendo por hoteles súper lujosos, con maletas tiradas, unas barras de bar ahí flipantes, unos decorados exagerados de lujo, de tal, y ves que todo sepultado, todo pues eso, desierto, ¿no? Y la verdad es que el escenario mola un montón.
Es más o menos un poquito lo que va a hacer Miguel, nuestro compañero Spendable, evacuarnos a todos, sí, de aquí a 0, ¿no?
De aquí a 0, sí. Y bueno, ya para terminar, comentar que el final, o sea, la que es la evolución del juego es cojonuda, porque no es el típico shooter que te dedicas a matar y ya, sino que es un shooter donde juega contigo a nivel psicológico, ¿vale? O sea,
spoiler, ya no me lo compro.
Sí, bueno, no voy a hacer ningún spoiler, pero es un juego que juega contigo a nivel psicológico, es decir, hay decisiones morales... Que además muy duras, o sea, no es la típica decisión de le pego o le robo la cartera. No, hay decisiones, además, que no se te presentan, sino que tú las eliges en función de tus acciones.
No da para más, amiguitos.
Lo vamos a clonar.
Es la parada y tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Pues sí, amiguitos, ha sido un tremendísimo placer deciros que este es el último programa de la temporada, como decíamos antes, que la semana que viene tendremos con todos nosotros al Freak Team de la sección dedicada al mejor cine de género. Intentaremos tener a Bitwet, aunque no sé si va a poder venir. Tendremos también a los habituales, a Boron Fire, no, a Miguel Ángel Tejero.
Ya nos tendrás por ahí.
Eso es lo que pretendo hacer, amiguitos, hacer un cambio de programas y, por ejemplo, que vosotros estéis en Telón, que los de Telón estén aquí y viceversa. Eso me gustaría hacerlo el año que viene, que no sé qué os parecerá.
Pues nada, nosotros aceptamos el guante encantados.
Fácilmente, fácilmente.
Haremos un estudio de Starkey Hatch y la liaremos parda.
Sí, sí, contratamos a Starkey Hatch y que ellos nos hagan los estudios.
Estándar
de cine, de cómic, de lo que sea.
Y eso, será el último programa de la temporada. En agosto haremos un repaso de lo mejor de esta temporada. Agradeceros, sobre todo a los que acabáis de llegar, que estoy encantado, me lo he pasado tremendamente bien. Si antes mencionaba a nuestro compañero Boron y Fire, pues por supuesto a Vortex y a Daurmanco.
Pues un placer y nada, estaremos la siguiente temporada. Parece que nos han renovado el contrato temporal, la beca. Y nada, pues un placer estar aquí. Para mí, pues eso, ha sido fantástico todos estos programas y he disfrutado muchísimo y ahí seguiremos dando caña por aquí.
Además, que ya cumples tu primera temporada.
Sí,
ya no
primera temporada, ahí, ahí.
Es
indispensable.
El disco de platino,
virgen.
Pues nada, descansar este verano y volveremos con más fuerzas después de en septiembre, vamos, que hará menos calor, a ver si no nos derretimos en el camino.
Efectivamente, por supuesto, a los veteranos, a nuestro amigo de los tiros en la fresa y las pericas, a Faller y a nuestros Ofcanas, bueno, muchísimas gracias nada más.
Bueno, Diego.
Dale, Faller, dale tú.
Bueno, pues nada, un placer, os veremos por las playas en tanga este verano.
De leopardo,
con los Ferraris, tiros de la fresa, pericas, y nos vemos como antes en el colegio, en los exámenes de septiembre. Pues allí nos vemos para amenizar la jornada a todos. Un placer estar con vosotros y volveremos a hablar de videojuegos.
Buenas tardes,
feliz verano a todos.
Que te mejores y que aunque no vamos a despedir,
pasa un buen verano.
Venga, pasar un muy buen verano.
Pasarlo bien. Y el tema que lo presente Fire, que no tengo la escaleta delante.
Sí, el Final Fantasy VII, la batalla decisiva de Power Glove.
Eso, exactamente. Es un grupo de estos frikis de Power Metal que hacen versiones de videojuegos. Ahí tenéis uno de Final Fantasy VII.
Duro.
Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene, amiguitos.